Tu casa. En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Tecmoon tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmoon 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmoon, creadores de sueño.
Si estás buscando sitio para aparcar en este momento, puedes elegir. Confiar en la ley de atracción y decir, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio, voy a encontrar sitio hasta que los planetas se alineen. O puedes descargarte el Parking App y aparcar ahora en el parking más cercano entrando y pagando con tu móvil. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Bienvenidos a Madrid Directo. Escuchan ustedes el 101.3, 106 de la FM. Estamos en la tercera hora de nuestro programa. Ya les doy la bienvenida en nombre de Jorge Gutiérrez, a los mandos técnicos, José Luis Ávila en la coordinación. Hoy Pablo Otero nos va a ayudar a introducir el siguiente tema con la presencia de un invitado muy especial, como es Javier Sádaba. Javier, que está de enhorabuena con el libro que ya estás circulando por toda España y que lo presentas en Madrid el próximo día 27.
Exacto, lo he presentado ya fuera de Madrid, pero y además estuve el otro día en la bellísima Donosti.
Qué maravilla.
Y sí, aquí lo presento el 27, que es miércoles, a las 7:30, 8, en la librería Lee. Que está en, a ver,
en el Paseo de la Castellana
154.
Eso lo he dicho bien.
Y yo como umbral, ¿no?
Bueno, hablar de tu libro. Pero dime una cosa, ¿la gente que nos escucha se puede presentar allí?
Perfectamente, no solo eso, sino que está invitada cordialmente, ¿no?
Vale, entonces el día 27 a las 7:30 de la tarde, exacto, Javier Sádaba nos invita a la presentación de su libro en librería Lee, Paseo de la Castellana 150.
Y que estará también Andrés Averasturi y probablemente viene una artista, una estrella.
Si me deja Carlos. Tendrá que fin.
¿Cuándo es?
Día 27.
Hombre, por supuesto, no, sin problema.
Estrella es una bien conocida, Nieves Herrero.
Bueno, vamos a hablar. Javier, vamos a repetir que están invitados los oyentes, día 27, librería Lee, Paseo de la Castellana, 7:30 de la tarde. Javier, queremos hablar de sentencias impopulares. ¿Por qué es es evidente, ¿no? La puesta en libertad de los 5 miembros de la manada va a ser inminente. Fianzas de 6.000 euros a cada uno de ellos. Nos devuelve el debate de si la justicia es justa. Pero tenemos muchos datos. Vamos a dar más datos de esto. Pablo, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad es que encontramos muchos precedentes judiciales, algunos muy similares también, que tienen que ver con agresiones, acoso y abuso. Solo un dato para que los oyentes lo tengan más claro. Desde el año 95 el Código Penal español se ha reformado 32 veces. Desde el 95, 32 veces esa reforma del Código Penal. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver también la presión social en esas reformas? Pues también tiene que ver bastante, y aquí podemos hacer un poco de mea culpa o también de autorreflexión, con el papel de los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, esa responsabilidad penal de los menores que se endureció tras el rosario de entrevistas a raíz de la muerte de Sandra Palo, o cuando se ha esclarecido el crimen de Diana Kerr, pues se ha reactivado otra vez la prisión permanente revisable. Bueno, pues ahí tenemos uno de los casos.
Vamos a decir que, perdóname, que 3 de miembros de la manada ya son, por lo menos de forma provisional, ya están en libertad.
Es la última hora.
Han salido de la prisión de Pamplona, sí, hace 3 minutos. Acabamos de conocerlo. Así que ya quedan nada más que 2. Si han salido 3, pues no queda nada más que 2, que saldrán en los próximos minutos, seguramente.
Así es, en la espera,
¿no?,
de la puesta en libertad en las puertas de la cárcel Alcalameco.
Exacto, los de Pamplona ya están fuera, faltan los de Alcalameco. Sí, perdona, Pablo, adelante.
No, decía que podíamos hacer un repaso, mira, para que veáis lo que ha sido el fallo judicial y luego la reacción. Pues tenemos, voy a citar nada más el titular: caso Titiriteros, el caso Nos, el caso del padre Carlos Sainz, que desgraciadamente un tiro rebotado mató a una persona en Alsasua, que han tenido también que rectificar sentencia, en Valdemorillo, que hubo un caso que podemos interpretarlo como el caso contrario al de Alsasua, el caso Farruquito, una persona sin carnet, sin seguro, y que al año estaban en libertad con el tercer grado. El caso, fijaos, el caso de un conductor drogado que mata a un ciclista, y el juez dice que es un despiste, que no tiene nada que ver que estuviera bajo la influencia de esos narcóticos. Y luego, si miramos casos de violencia, abusos a una niña de 5 años en los que dice el juez que no se pudo probar que la menor pusiera resistencia física o protestara, que llorara o que gritara.
Madre mía,
que volvía a casa del agresor porque tenía regalos para ella. O el juez que le pregunta a la denunciante: ¿pero usted cerró bien las piernas? ¿Cerró bien las piernas por tercera vez? Y claro, la chica dice: sí, señoría, sí. Ay, ay, ay.
Madre mía, pues hablemos de sentencias impopulares desde el Ministerio de Justicia, donde dentro de nada, de 3/4 de hora, hay convocada una manifestación. Sí. Se encuentra mi compañero Roberto Macedonio. Adelante, Roberto. Cuéntanos qué ambiente hay ya.
¿Qué es esto que están diciendo?
Bueno, pues vamos a conectar con él dentro de un rato, porque se ve que estaba completamente hablando de otras cosas, ¿no? Javier, hablemos de sentencias, la puesta en libertad. La verdad, hasta políticos hoy del gobierno han dicho que, bueno, la asumían, la acataban, pero pues que no entendían lo que había sucedido.
Bueno, después me gustaría entrar en eso que es asumir o acatar, ¿no? Porque, bueno, si no tienes más remedio, lo acatas. Pero luego, respetar, no tienes por qué respetar algo que en sí mismo no es legítimo, no es justo, ¿no? Sí, independientemente que digas, bueno, bien, estas son unas reglas de juego de las cuales yo no puedo hurtarme, pero de ahí que, no sé, por... Tú has hecho un rosario, podríamos alargarlo, pero solo por decir el caso de Alsasua, es que pedían hasta 65 años. O el caso, bueno, bien, ya que estamos dentro, o el caso del fiscal Conrad, que está el fiscal para acusar a Cristina de Borbón, la estuvo defendiendo constantemente. Es decir, que son cosas, como mínimo, extrañas, raras, y desde luego, a mi modo de ver, pues ni siquiera son legales muchas veces. Pero bueno, entrando en lo que nos ocupa, ¿no?, en el caso de la manada.
Claro.
A mí, una cosa que todo el mundo, bueno, se pregunta, sorprende, mira, ya empiezan a sorprenderme pocas cosas. Quiero seguir sorprendiéndome, quiero seguir indignándome. Pero claro, después de las cosas que has dicho, y yo también te echo un poco eco, pues es para no tener ese tipo de sorpresa. A mí me gustaría de entrada, Nieves, decir 3 cosas. En primer lugar, hay una cuestión que es difícil de limitar, pero que me parece un tanto absurda dentro del Código Penal, del de Belloc, el del 95, que tú las citabas antes, que está lleno de agujeros, como queso gruyer, ¿no? Y es esa distinción entre acoso sexual y violación. Pero ¿qué distinción es esa?
Y o abuso, sea,
¿no? Pero es que vamos a ver, por poner un ejemplo, si queréis, un poco burdo. O sea que solo si hay penetración hay violación. ¿Pero qué es eso? Es que uno es tan freudiano como para pensar que solo eso... O sea que si a ti te obligan a hacer todas las caricias del mundo o todo otro tipo de cosas, eso ya no es abuso, no es violación, pues también la es. O por lo menos es un concepto de violación que no sea tan estrecho, que hagas lo que hagas, que entren cinco. Por cierto, y además esto es un poco antes de San Fermín, que yo no sé que este tipo de conexiones son un poco raras, pero en fin.
Claro, claro.
Bueno, que entren en un portal, en una fiesta, con una chica, que estén ahí, bueno, pues es que, ¿cómo va a distinguir ahí con facilidad entre el acoso y la violación? Bueno, pues la violación no es solo, insisto, una cuestión que tenga que ver con una manera tan fuerte, tan directa, tan, bueno, de humillar.
Diferencian entre abuso y agresión sexual.
Sí, pero yo es que...
Y eso va acompañado de menos años.
Verás tú cómo tendrán que reformarlo.
Sí, insisto.
Que, como tantas cosas que se han hecho con una rapidez tremenda, y que en el caso, ahora cuando se habla, por ejemplo, no, bueno, por poner ejemplo, no, si usted se hace muy mayor, como en mi caso, pues el sexo ya es una cosa amplia y tal, ¿no? O si porque tienes tales y tales, bueno, pues o defectos o no defectos, o te gusta. Es decir, que el sexo tiene que ser una cosa que no sea exclusivamente ese tipo, vuelvo a repetir, brutal. Bueno, si falta libertad, además, por parte de la otra parte, ya eso es suficiente para decir que hay que condenarle. Y además, fuerte, duro, y que sea ejemplar.
Por eso, ¿qué mensaje se da a la sociedad de repente salen en libertad? Vale, provisional, pero es que estaban condenados a 9 años.
A 9 años, llevaban...
Pendientes de ese recurso que han presentado al Supremo, pero ya hay una condena.
Firme no hasta que, porque todavía hay recurso, ¿no? Pero vamos a ver, llevaban 2 años, pero eran 9. Segundo, yo no he leído la sentencia entera, pero sí algunas cosas que han salido y me parecen ridículas. A mí me parecen ridículas. Yo no soy experto en la materia, pero, por ejemplo, dice, no, están a tanta distancia, pero ¿cómo que bien? ¿Pero cómo que están a distancia? Pero si estás en media hora. Es decir, bueno, eso, lo de la distancia.
500 kilómetros desde donde vive la víctima a donde viven ellos
no
en
van
Sevilla.
Es imposible reincidir. ¿Pero cómo que es imposible? Primero, utilizar categorías de posible, imposible, ya es
No,
difícil.
Pero dejan abierto, porque ¿sí? Tú que eres un experto en lo que dicen las palabras, como filósofo que eres, dice... Hace casi impensable,
impensable.
Vuelvan a delinquir. El casi, caray, me da miedo el casi.
No, pero es que efectivamente yo me he confundido, quería haber dicho imposible. Pero claro, efectivamente, casi imposible, pues ese casi está de nuestro. Bueno, o sea, es muy, muy improbable. Bueno, pero muy improbable, pero ¿qué sabe usted? Al revés, ¿ha habido alguna manifestación de ellos? ¿Ha habido algún gesto? Que diga que estas personas no van a hacer lo que han hecho, pues ninguno. Hay unas cuantas cosas más. Y tercera cuestión que quería tocar, por acabar pronto esta mini o más intervención, es una distinción que yo el otro día, por cierto, hablando, me llamó la atención que la gente no se fije más, ¿no? Entre lo que es legal y lo que es legítimo. Y me explico. Es ilegal, por ejemplo, la eutanasia en este momento en España, pero puede ser mañana legal. Yo creo que la eutanasia debería de estar contemplada con las regulaciones correspondientes y, por lo tanto, es ilegal, pero puede ser legítima para mí o para otros muchos. Uh-huh. Es decir, el fuero de los españoles de Franco era legal. En Arabia Saudita pueden ser legal la sharia, etcétera. Pero una cosa es legal y otra cosa es ilegítima. Y un juez, incluso aunque tenga la sabiduría divina, que no la tiene, que además, pues no sé, después podemos entrar en quiénes son los jueces, cómo se ponen, qué hacen. Pero es que pueden estar haciendo muchas cosas que no tienen que hacer. Es decir, que las juzgan desde el punto de vista de a veces de una legalidad al pie de la letra, del Código Penal o de lo que sea, o de una mala interpretación, que también, que es lo que hemos dicho antes, pero es que pueden ser legítimas. Y en este caso, yo por acabar esto, me parece que no hay razón que me convenza de lo contrario, ni mucho menos. Creo que no lo que han hecho es algo que no es justo, que tú lo has dicho antes, pues la justicia es precisamente la virtud moral por excelencia, que decía un tal Rawls, ¿no? Pues no es justo y que, por lo tanto, yo creo que en estos casos está bien las dos cosas. Una, que hagan todos los recursos posibles, todos, a quien sea, que intervenga también, que el fiscal general, en último término, depende del gobierno. Bueno, pues bueno, pues que también se vea un poco la oreja y que la gente proteste. Y me parece normal, normalísimo, que en este caso, feministas, bueno, feministas podemos ser todos, o sea, no tiene por qué ser las mujeres solo, aunque sea el colectivo al contra el que más directamente ha ido, han ido, ¿no? Pero que, pues bueno, que haya resistencia, que haya oposición de palabra y de obra, ¿no?
Estamos escuchando a Javier Sádaba, filósofo, catedrático de ética. ¿Qué les parece si nos vamos a la calle? Lo intentamos de nuevo, a ver si ahora Roberto Macedonio si nos escucha.
Sí, buenas tardes, Nieves.
Hola, Roberto. Adelante.
Pues mira, nos encontramos a las puertas del Ministerio de Justicia en la calle San Bernardo. Precisamente aquí se ha convocado, ha sido la coordinadora estatal del movimiento feminista, y se ha convocado esta concentración en contra de la libertad provisional de los 6 miembros de la manada. La convocatoria es a las 7 de la tarde y a esta hora ya hay bastante más mujeres y algunos hombres también, bastante más de los que hubo ayer. La mayoría lucen colores, bueno, pues del feminismo, ¿no? Como son el morado, etcétera, como esta joven, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vienes de morado?
Sí.
¿Por qué has decidido venir?
Porque me parece muy justo de que hayan liberado a la manada sin ningún argumento sólido, simplemente por haber dicho que son inocentes y con su cara bonita, cuando no es así.
Muchas gracias. Hay gente de todas las edades. Vamos a hablar con una señora que lleva en su camiseta una chapa en la que se puede leer no es no. Buenas tardes.
No es no, claro.
Ese
no
es el mensaje de esta tarde.
Claro, no es no, y además es que lo que tiene que quedar muy claro es que si no hay explícitamente un sí claro y contundente, aunque no haya un no es no. Quiero decir, aunque digamos no es no, todo aquello que no sea un sí claro, contundente y bien expresado, también es un no.
Muchas gracias. Es ese precisamente, Nieves, uno de los lemas de esta manifestación. Otros como no estás sola, justicia patriarcal. Hay un grupo de amigas. Hola, sois amigas, ¿verdad?
Sí, somos amigas.
Pero sois muy jóvenes. ¿Qué edad tenéis?
18.
18. Y tú 17. Bueno, os habéis pintado el símbolo feminista en el brazo de color morado. Bueno, ¿por qué estáis aquí y qué esperáis de lo que pase esta tarde?
Yo... cambiar la justicia lo veo muy complicado, pero por lo menos que nos escuchen y que vean que esto no es justo y que también ayudar a la chica y que no está sola.
¿Creéis que hoy habrá en Madrid el éxito de convocatoria que hubo ayer en ciudades como Barcelona, Pamplona?
Sí, yo creo que sí. Después del 8 de marzo, sí, está clarísimo que aquí va a pasar algo muy gordo.
Todavía no ha empezado la protesta, quedan todavía unos minutos para las 7, pero habrá que gritar algo. ¿Qué se va a gritar y cómo?
Yo te creo.
Yo te creo, a ver... Yo te creo. Bueno, Nieves, pues está empezando así a medias, que despierta,
¿sí?
Que no esta concentración, que como digo, oficialmente dará comienzo a las 7 de la tarde.
Muchísimas gracias, Roberto. Es bonita la frase de yo te creo.
Pero
independientemente de lo que te digan los demás, incluso en el tribunal, yo te creo. A mí me parece que eso es
fíjate, yo
fantástico,
creo que un
¿no?
programa de hace no mucho, nosotros, acabamos el programa diciendo yo te creo. O sea, no sé en qué caso era, pero sé que acabamos diciendo yo te creo. Me imagino que tendría que ver con este. Pero fíjate, a mí tan importante como el yo te creo es el no es no.
Uh-huh.
O sea, no es no. Y muchas veces, sea en este caso, que bueno, estamos hablando de este
caso. Y el
caso,
no decir sí, decía esta señora,
claro,
también es
evidente.
Un no.
¿Cuántas veces por miedo, presión y una serie de circunstancias en las cuales tú pues no tienes la fuerza suficiente para, bueno, para hacer manifiesto todo lo que querrías en aquel momento? Porque además yo creo que en estos casos no solo quieres decir que no, sino al mismo tiempo querrías apalearles o querrías perseguirles o querrías hacer algo. Bueno, no es no. Aquí, como sí, como no, como Cristo nos enseñó. ¿Se acordáis que decíamos de pequeño? Hay un libro que fue muy importante en la escolástica, bueno, en todo el mundo. Sí, ¿se acuerdan de este hombre? Porque fue Abelardo, el de Eloísa.
Ajá.
Ah, bueno, hablar de Eloísa, que es una espléndida historia de amor. Él tiene un libro que se llama Sic et Non, sí y no. Y Bergamín decía lo mismo, sacó una revista que era sí y no. Que yo me acuerdo con otros amigos, con uno de los cuales probablemente comeré la próxima semana, joder, yo me enrollo con mi padre, me doy cuenta que ahora...
decías, uno se va pareciendo a sus padres,
me decías,
¿es verdad?
Papá, ¿ha llamado a alguien por teléfono? Sí, yo le cogí con la mano derecha, me lo pasé a la izquierda. No, se ha llamado. No,
¿se ha llamado o no ha llamado?
Bueno, pues si vamos a hacer una revista, se iba a llamar sí y no. ¿No?
Uh-huh. Que no tiene nada que ver cosa con otra.
Ay, por cierto, una cosa muy importante.
Y vas a hablar de jueces.
Los jueces, sí. En este caso, no era, además, algunos han dicho, es que era obligatorio después. No. Podían haberles dejado en la cárcel, ¿eh? O sea que es una cosa importante. Uh-huh. Y después los jueces, que hasta ahora yo creo, bueno, primero en lugar, hay un tema amplio de qué es del juez, que sea verdaderamente libre y no sea puesto por las ideologías correspondientes, ¿no? Esto es un tema serio en todos sitios y especialmente en España. Y después yo creo que tiene que haber, aparte de un conocimiento, pues naturalmente explícito de cuáles son las leyes, cuáles son las normas, aquello que uno las prueba en las oposiciones, bueno, pues yo creo que un cierto hábito de juzgar en función también de cuál es el estado, el contexto en el que nos encontramos. Uh-huh. Es decir, uno no está en la Edad Media, uno no está en el siglo XXIII. Entonces, bueno, tener un poco oídos a lo que sucede. Y en ese sentido, una formación no solo jurídica, sino social también, ¿no?
Esto es sí. Lo que está demandando la sociedad. Además, sí.
A renglón de lo que dice Javier.
A riñón.
A
rebufo.
Muy bien. La Constitución española dice en el artículo, creo que es el 117, que la justicia emana del pueblo.
Sí, señor.
Bueno. Es bueno, pues a lo mejor hay que tener en cuenta también esa reflexión que hacías tú, que la justicia emana del pueblo, pues hay que escuchar al pueblo. A lo mejor no en momentos muy calientes, más en frío también, pero ciertamente el juez imparte justicia, la justicia emana del pueblo.
Y pero fíjate, yo solo un poquitín, a veces ¿sí? cuando se dice no hay que hacerlo en caliente, después claro, obviamente en frío ya se ha olvidado, ¿no? Y por otra parte, no tiene que haber justicia popular, sino hay que estar, bueno, pues a aquello que diga la sentencia correspondiente. Bueno, hay que ser de vez en cuando fuente ovejuna, ¿no? Es decir, que hay cosas que trascienden lo que pueda ser el mero hecho concreto en este caso y que llegan a la sociedad con una fuerza extraordinaria. Y ahí, bueno, pues lo que hay que hacer es protestar y vuelvo a repetir, y pedir tener una actitud más moral que estrictamente aquello de al pie de la letra, ¿no?
Pues muy bien, Javier, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este día que a lo mejor ni te lo imaginas. Este día es el Día Mundial Rosa de Lima. ¿De qué?
Pues de dos cositas. Por un lado, de llevar el perro al trabajo y por otro lado,
es que hay días para
de escarabajo, todo. El coche tan conocido.
Ah, sí, el perro al trabajo o el trabajo al perro.
O los perros que perrean en el trabajo. ¿Cómo va la cosa?
Oye, yo tengo un libro que se titula ¿Van los perros al cielo?
Ah, mira, ¿sí? Pues le vamos a poner al tema este que Rosa nos va a contar. Te agradezco mucho, Javier, que hayas estado esta semana hablando de un tema tan serio, pero vamos a quitar hierro a este día hablando y poniendo música de Beatles, ¿no?
Qué bien, pues qué
vamos,
bien.
Vamos, nos vamos con los Beatles, vámonos.
Bueno, pues hoy celebramos el Día del Coche, que popularmente se conoce como Escarabajo. ¿La razón de esta fecha? Bueno, pues que el 22 de junio de 1934, Adolf Hitler y Ferdinand Porsche firmaron en Alemania un contrato para autorizar la creación de un prototipo de este coche. Por cierto, que Volkswagen significa en alemán el coche del pueblo. Su verdadero nombre en un principio era tipo 1, pero lo conocemos de muchas maneras. Beetle, por ejemplo, en inglés, que es literalmente escarabajo. También en francés se llama literalmente cocinela, que quiere decir mariquita, pero también aquí en España escarabajo, sedán, bocho, sapo, poncho, en fin.
Qué de nombres.
Hay nombres para todos. Hay que decir que es el coche más vendido del mundo con 21 millones de vehículos y que también el que más ha estado en cadena de producción, 70 años.
Caray.
En Alemania estuvo de 1938 al 78 y después se siguió fabricando en México hasta 2003 porque allí los taxis son precisamente escarabajos. Bueno, ha sido uno de los coches preferidos durante décadas por conductores de todo el mundo. Y a día de hoy sigue habiendo auténticos fans como esta chica, Gara Luján, que ha tenido tres.
Yo me lo compré porque me enamoré del coche cuando lo vi. Es el tercero que tengo. El primero me costó, claro, obviamente he ido tratando de mejorar el coche, ¿no? El primero me costó 500 euros. Y bueno, pues el segundo me costó un fisco más y este tercero que tengo pues me costó 1.500 euros.
Bueno, entre las virtudes del escarabajo Nieves,
a ver.
Por ejemplo, su economía de mantenimiento y su reducido gasto de combustible. Aunque conducirlo hoy sí que supone una fuente inagotable de anécdotas.
No le funcionaba la pita, no le funcionaban los intermitentes, entonces claro, tenía que ir pues con la mano moviendo si ibas a girar a la izquierda, el brazo extendido por la ventana, si ibas a girar a la derecha, el brazo subido hacia arriba, ¿no? Y la gente se pensaba que estaba saludando y era, pues me tocaban la pita, me saludaban.
Se calcula que quedan 10 millones de unidades circulando hoy, día del Volkswagen Escarabajo. Pero como has dicho que también es el Día Mundial de llevar el perro al trabajo, pues le ponemos otra música, ¿no? Vamos, sí, con ello.
Para decir, Nieves, que los efectos de llevar la mascota al trabajo son muchísimos. Por ejemplo, aumenta la productividad y bienestar del trabajador.
¿Pero qué me dices?
Sí, que disminuye también el estrés y protege nuestro corazón. Carlos Honorato se ríe porque no ha tenido mascota en su vida. Pero...
es que entre la respiración, el gong, madre, y ahora el perro al trabajo...
¡Qué tarde me estáis dando!
Bueno, además aumentarían las adopciones porque hay mucha gente, como en mi caso, que no tenemos mascota porque estamos mucho tiempo fuera de casa. Pero si pudiera estar con nosotros aquí, aquí estaría. Bueno, y también ayuda a concienciar de la presencia de los perros en sitios públicos. Bueno, pues según un estudio hecho en 2017 en 8 países de Europa, encargado por Purina, el 75% de los españoles llevaría su perro al trabajo si pudiera.
Sí, señor.
Y en el caso de los millennials, el porcentaje sube al 83%.
Poder llevar el trabajo a su mascota era uno de los beneficios sociales que más valoraban los millennials, incluso por encima de tener seguro médico o incluso coche.
Sí.
Oye, has dicho que era el director de marketing, ¿no?
Sí, él es Javier Pérez, que es el director de marketing y comunicación de Purina, y que insta a todas las empresas a que quieran llevar a cabo esta iniciativa, pues que contacten con ellos en su web purina.es.
La necesidad existe, o sea, a los españoles les gustaría, y hoy por hoy, contrariamente, España es el país donde menos porcentaje de puestos de trabajo permiten llevar a su mascota, que está alrededor de un 5%, cuando en Europa el porcentaje pues está un poco mayor según el país.
Ay, es que están tanto tiempo solos en casa, se trabaja tantas horas, ¿no?, fuera de tu domicilio, que en fin, tenemos un objetivo al celebrar este día, ¿no?
Pues sí, es evidenciar la compañía que hace un perro a su cuidador, también promover y concienciar las adopciones desde las asociaciones.
Me encanta el Día Mundial de llevar el perro al trabajo. Ya está el perro aquí. Ya está
por aquí. El Chucho.
Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hoy cocido.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Ahora cuando vayas a echar gasolina puedes elegir. Mirar el número de tu surtidor y cuando vayas a pagar al dependiente acabar diciéndole como siempre. Ese, el del fondo, ese. O puedes descargarte el Parking App y pagar la gasolina desde tu móvil sin salir del coche ni pasar por caja. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Te Tenemos la suerte de contar a estas horas de la tarde con una mujer que lleva una pelea personal desde hace muchos años, desde que se enteró de que su abuela era, vamos a decir, el último amor de Antonio Machado. Ella, para Alicia Viladomat, que está aquí a mi derecha, era su abuela y sabía que era una gran poetisa, que era una gran dramaturga, que no se le había hecho justicia. Pero cuando se publicó el libro Sí, soy Guiomar, supo del amor de Machado y de su abuela.
Todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los...
Aquí tenemos a Serrat cantando la poesía de Antonio Machado. La verdad es que la sombra de Antonio Machado era tan larga que eclipsaba todo lo que había a su alrededor. Y en estos tiempos lo que está haciendo Alicia es poner en valor a su abuela y está reivindicando el nombre de precisamente de Pilar de Valderrama. Y en estos días, en la sede cultural de la Diputación de Palencia, hasta el 6 de julio, se está haciendo unas jornadas en torno a Guiomar, pincel y pluma por tierra, ¿verdad? Y Alicia, saluda.
Hola, buenas tardes.
Buenas. Por tierra, ¿y qué más?
Por pincel y pluma, en torno a Guiomar, pincel y pluma por tierras castellanas.
Por tierras castellanas. Bueno, cuéntame por qué esta, poco a poco se va haciendo realidad todos tus sueños, porque yo creo que eras la nieta única de Pilar y tú tienes como Don Quijote, ¿no? Tu pelea contra los molinos de viento y contra la injusticia que se ha cometido con ella.
Sí, la verdad es pero con ella y con cada uno de los miembros de la familia. Esta exposición en realidad es una especie de, es como un homenaje a todos los miembros de una familia que contribuyeron a poner un grano no de arena, sino de oro en el arte y la literatura de finales del siglo XX en España.
Claro, estamos hablando también de la importancia de tu padre como pintor, estamos hablando de una abuela que realmente era una gran autora y quizá deberíamos poco a poco ir plasmando la poesía, reeditar las poesías que sacó Pilar de Valderrama y que a lo mejor pocos jóvenes saben quién fue, ¿verdad, Alicia?
Pues yo creo que los jóvenes realmente pocos o muy pocos, diría yo, que saben quién fue este sublime personaje.
¿Quién fue Guiomar?
Guiomar fue una mujer culta, inteligente, muy bien formada, moderna y adelantada a su tiempo.
Uh-huh. Estaba casada, ¿no? Con Rafael Martínez Romarate.
Y ella, antes de conocer a Antonio, a don Antonio Machado, ya era una mujer importante por sí misma. Había publicado 2 libros antes de conocerlo a él. Había escrito obras de teatro, 3 de ellas que me he encontrado inéditas.
Fíjate qué pena, ¿no, Alicia?
Bueno, todo se andará, Nieves. O sea, aquí tenemos para rato, solo hemos hecho que empezar.
Exacto. Claro. Pero lo que quiero que me digas, ¿cuándo te diste cuenta que realmente esa mujer, que para ti era tu abuela, significaba mucho en el mundo de la cultura y significaba mucho para los machadianos? ¿Cuándo te diste cuenta?
Me di cuenta a partir de un archivo que me pongo a hacer, un archivo familiar que yo me encuentro, y hace menos de un año, 7 meses, llevo 7 horas pegada diarias a una silla porque me estoy encontrando cantidad de documentos importantísimos de toda la generación del 27, de parte de la generación del 98. Algunos de ellos importantes están expuestos por primera vez en Palencia, en la sala de la Diputación. Si tenéis oportunidad, ir a visitarla, porque de verdad es una exposición sublime que engloba pintura, escultura, literatura, escenografía y teatro. Cinco Vamos. De las artes más importantes y todas a un nivel excelente.
Dime una cosa, se ven también, dices, documentos, ¿no? Que sí. jamás y que se han expuesto. Sí. ¿Ahí qué es lo que se podrá ver? ¿Alguna carta, por ejemplo, de...?
Pues mira, hay expuesta una carta de José Luis Cano, que era uno de los personajes más importantes de la generación del 27, de José Luis Cano a Pilar Valderrama en 1958, que le estaba diciendo, conocía Huerto Cerrado por una carta de Antonio Machado a Unamuno, en la que recomendaba a este su libro con elogiosas palabras. O sea, en esta carta ves cómo Antonio Machado le estaba recomendando a su gran amigo Unamuno y contemporáneo que leyera el libro Huerto Cerrado de Pilar de Valderrama, que era un libro estupendo.
Era un libro estupendo. Yo que he tenido oportunidad de leer esas poesías, eran una maravilla. Era el sufrimiento de una mujer que compartía la misma soledad que tenía Antonio Machado, porque podemos decir que eran dos espíritus solitarios. No sé si estás de acuerdo.
Eran dos espíritus solitarios, pero ella, a través de otros documentos que me estoy encontrando en relación con el teatro, porque a raíz de esto también he visto que mi abuelo, Rafael Martínez Romarate, fue el precursor del teatro de cámara en España, uh-huh. junto con el Fontalba.
Y con el teatro de los
de
Baroja.
De Baroja también, uh-huh. los tres. Entonces, la unión de Pilar y mi abuelo, Rafael, era una unión intelectual tan fuerte que, claro, fueron capaces de crear un teatro juntos y muchas otras cosas. Entonces, la relación con él, quizá la relación física no era buena, pero la relación intelectual era inmejorable, que eso es muy difícil de conseguir con una persona.
Claro. Ya sabes que el interés que despierta Antonio Machado es total, pero en esta ocasión en la Diputación de Palencia, lo digo porque los madrileños somos muy dados a coger el coche, salir corriendo y alejarnos y visitar. En esta ocasión, hasta el 6 de julio, hay oportunidad de ver todos los documentos que hay en torno a Guiomar, Pincel y Pluma por tierras castellanas. ¿Qué le unía a Guiomar, a Pilar de Valderrama, qué le unía a Palencia con P? ¿Qué le unía?
Los padres de su marido, o sea, sus suegros, eran de una familia muy, muy importante de raíces palentinas. Eran la madre de Rafael, concretamente, eran hidalgos de Castilla en esa época. Entonces tenían fincas, terrenos. Cuando ellos se van en plena guerra a Portugal y regresan en el mismo 37 a finales, no regresan a Madrid porque su casa está destruida, regresan a esa casona en la Plaza de San Pablo, que era una casa solariega, y ahí se pasan 3 o 4 años de su vida, justo al finalizar la guerra, y es donde se crea el Teatro Nacional, que luego recaerá en el Teatro María Guerrero. Hacen muchas cosas a nivel intelectual. Ella
su regreso es cuando sí. se entera de la muerte de Machado en el exilio.
Exacto.
Y poco tiempo después, poquísimo, sí. muere su hijo. Y para ella lo define muy bien en un libro que lo llama Holocausto.
Holocausto,
¿no? Para ella fue...
Para ella fue el drama de su vida, del que nunca se recuperó, porque además su hijo murió con 23 años y su hijo, antes de morir, también era un genio, porque ya había sido capaz de recopilar un libro de poesías entero. Era un dibujante maravilloso. Es que todos los hijos de ella, o sea, mi madre fue la actriz principal del María Guerrero desde que se funda la compañía, 10 años representando obras de los más grandes, de Calderón, de Lope de Vega. Incluso se representa una obra de Zorrilla, el Tenorio, famoso, que se representa todos los años, pero toda la iluminación es de Rafael, del marido de Guiomar, de mi abuelo. Él era ingeniero industrial, especialista en iluminación, y él hizo toda la iluminación del María Guerrero, y los decorados eran todos originales de Dalí.
¡Qué barbaridad! De Dalí. Y Dalí. Todo esto sale en esta exposición,
todo
¿no?
Todo esto sale en estas. Todo esto está recopilado en pequeñas dosis.
Uh-huh, porque luego, hay mucho más.
Tengo el 40% del archivo prácticamente hecho.
Porque ella se carteaba, para que la gente se haga una idea, se carteaba no solamente...
Con todos, con Alexandre, Gerardo Diego... todos los más, el presidente de la Real Academia,
con Concha Espina,
con Justina Ruiz de Conde.
Porque su secreto, el secreto de su amor por Machado.
El secreto a voces, como me están diciendo ahora en Palencia, porque claro, ahí llegaban las cartas. Entonces parece ser que alguien a veces las abría y entonces luego se las daban a ella. Entonces nosotros pensábamos que era secreto total. Y todos ahí más o menos van contando que ya sabían o se imaginaban algo.
Claro, porque fue un amor, yo creo que el más importante, decía el propio Machado en alguna de las cartas que tenéis, ¿no?
Fue el amor de su vida. Es que, a ver, él quiso mucho a Leonor, que fue su mujer. Estuvo muy poco tiempo casado con ella.
Año y medio se puso malita.
Una diferencia de edad brutal, y no pudo tener esa conexión, obviamente, que tenía. Es que con mi abuela, en las cartas que están, las cartas de él a ella están todas en la Biblioteca Nacional, o sea que son patrimonio nacional y cualquiera las puede ir a ver. Es que hablaban de todo lo habido y por haber, de todo en relación con todo, con el teatro. Bueno, el famoso, la obra de teatro de los Machado, La Lola se va a los puertos, que representa a la Membrives, que era la mejor actriz del momento. Vamos, la Lola es ella, es que más claro...
Más claro agua, claro. Y además que puso un verso...
La
que
Lola
está...
solo en la copla se entrega.
Que eso significaba...
Está eso en la exposición también.
Está en la exposición.
Sí.
Querida Alicia, pues mañana te deseamos mucha suerte en Palencia. Muchos que nos gusta tanto Machado y, por supuesto, ahora reivindicando a Guiomar, vamos a estar contigo. Así que te deseo mucha suerte. Seguiremos hablando de Guiomar porque esto no ha hecho
Muy
más
bien.
Que empezar.
Sí, sí, que lo digas porque, bueno, está teniendo una repercusión increíble. Pero os diré que es muy fácil, que a Palencia, he oído antes que estaba Renfe, es una hora y 25 minutos en tren, o sea que, y además se come fenomenal, hay unos sitios preciosos, o sea que es una excursión de un día absolutamente maravillosa, y la exposición está abierta sábados y domingos.
Estupendo.
O sea que lo tenéis facilísimo hasta el 6 de julio.
Querida Alicia Viladomat, ¿cuánto trabajo te queda por delante? Esto no ha hecho más que empezar. Estamos reivindicando a Guiomar. Un abrazo fuerte, Alicia, y hasta siempre.
Mañana, hasta siempre.
Al buen Don Guido muy serio, camino del cementerio, tu amor a los alamares y a las sedas y a los oros. Y a la sangre de los toros y al humo de los altares. Oh, fin de una aristocracia, la barba canosa y lacia sobre el pecho metido en tosco sayal, las yertas manos en cruz, tan formal, el caballero andaluz.
Está con nosotros ya, es la hora de la escuela de parejas.
Madre mía, qué tarde me estáis dando.
Hoy que el gobierno... El gobierno.
¿Cómo? ¿Qué ha decidido para las parejas?
Nada, el gobierno ha decidido...
¡Que se separen en el verano! ¡Que están muy cerca!
¡Que nos pongamos las pilas! Eso es lo que dice el gobierno.
Vale, vale.
No, abrimos la escuela de parejas con Maite López. Muy
hola,
buenas, Maite. Con la ayuda siempre de Silvia Pérez. Muy buenas, Silvia.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Gracias, gracias, gracias. Bueno, abrimos consultorio, Maite.
Sí, ya sabes que los viernes aquí siempre que podemos resolvemos las dudas de nuestros oyentes sobre temas muy variados, muy diversos, cosas cotidianas que muchas veces nos preocupan y no sabemos cómo afrontar ni a quién preguntar. Bueno, lo mejor, pedir consejo a un profesional, y nosotros tenemos a Silvia para que responda a nuestros oyentes que nos mandan sonidos de WhatsApp, que nos mandan esas pequeñas preguntas y esas pequeñas dudas que tienen. Si te pareces, Nieves, escuchamos
a ver.
Venga, el primero.
Buenas tardes.
La primera.
Mira, quisiera ver si me podéis ayudar. ¿Hay alguna fórmula mágica para poder repartir las tareas de casa y así poder evitar las discusiones? Últimamente discutimos tanto por cosas tan tontas que temo que la relación caiga en picado y rompamos. Gracias por todo. Un saludo.
Fórmula mágica. Cuando empezamos por ahí, complicado.
Ay, sí, porque vamos, yo no me la sé. Pero bueno, es verdad que al final las tareas domésticas es una de las causas que, bueno, sí, pues al final llevan a divorcio. Entonces,
sobre todo con los baguetes, ¿no?
Sí,
o al revés.
Suelen ser más baguetes que baguetas.
Sí, bueno. Sí, yo creo que al final eso, el peso sigue recayendo en la mujer y bueno, es normal, hombre. Fórmula mágica no, pero hay veces que es que no pedimos las cosas, que lo damos por hecho, ya. Pensamos que como nosotros
va
lo
a salir
hacemos,
de él.
Eso
esto
es.
Va a salir de sí. él, ¿verdad?
Entonces sí. No pedimos, hay que pedir y negociar, ¿no? Y poner un poco, bueno, no sé si una hoja de Excel o una hojita en el frigorífico, pues eso, con las tareas de cada uno, pues para que no haya problemas de si tú no haces yo, pues eso, que se hable, se pongan unas normas.
Por escrito.
Y se ponga todo por escrito,
y que
sí.
Lo está bien, porque a veces tenemos percepciones diferentes.
Total,
nosotros
claro.
Pensamos que no hacen nada y ellos piensan que lo hacen todo.
Por eso, cuidado con eso.
A ver, tirar de la cadena en el váter es hacer algo.
Eso es,
pues
sí,
lo apuntamos.
Sí.
Vamos a hacer pues, como con los niños.
Claro.
Ponerle un punto rojo.
Y a final de la semana, premio.
Sí, porque hay veces
no
que
puede
pasa,
ser. Sí,
que
sí,
hay
sí,
males entendidos
sí.
Porque realmente ellos piensan que sí que nos están. Sí,
eso es. Y luego también.
Iba a decir ayudándonos, pero no, sí que están contribuyendo.
Sí, sí. Y luego lo de los tiempos, o sea, no solo qué tareas, sino en qué momento, por el ejemplo de la cama, ¿no? Porque si te toca hacer la cama, pero para ti te vale hacerla a las 2 de la tarde y yo quiero que la hagas cuando te vayas por la mañana,
mal.
Pues ahí ya tenemos discusión asegurada. Sí.
Discusión al canto, desde
sí.
luego. No, no,
sí.
Pero entonces, ¿qué hacemos? Como
pues
dice
Maite,
ponerlo por escrito.
Ponerlo por escrito.
¿Qué hago yo? Y luego, ¿qué me molesta a mí? ¿Qué te molesta a ti?
Eso es.
¿Sí?
Sí, incluso, bueno, pues eso, ir poniendo pues crucecitas o algo y bueno, pues a lo mejor quedar en que bueno, pues si uno llega a tal, pues que bueno, pues tener un premio
crucecitas.
Y agradecérselo de alguna forma, que
son hombre, premio.
Claro que sí. Y luego se intercambia por eso, el premio, porque bueno, hay gente que dice que es que no hay que agradecer y no hay que dar las gracias porque es algo que tiene que hacer. Pero bueno, ayudamos al cambio cuando, bueno, pues tiene un refuerzo por nuestra parte. Entonces es bueno.
Sí, porque perdóname, es que yo quería decir, si das la cosa como ya por perdida y ya dices, yo ya no voy a recogerle más el calcetín usado.
Pero
si se van acumulando ahí calcetines, pues a mí ya me da igual.
Pues sí, o sea...
Esto es malo a lo mejor también.
Que... Claro, porque al final yo creo que llegas a explotar y lo dices mal y de mala forma y no se habla uno con cariño. Entonces, bueno, sí que es verdad. Si tú le dices, bueno, a partir de ahora no te recojo ningún calcetín, avisárselo, ¿no? Y luego
sí.
ya... Bueno, pues el que acumule calcetines y ponga una lavadora luego él solito de calcetines.
No, luego lo que está mal es ponerle en su lado de la cama todos los calcetines ahí que ha ido acumulando. Eso,
ahí,
eso ya
con ambientador.
Denota un poquito de...
Y quizá también, Silvia, relativizar. Porque hay veces que empezamos con lo del calcetín y sale... lo que me ha hecho hace 3
madre
años.
Claro, claro.
Y
hay
lo
que
me dijo tu madre hace 2 meses.
Y es que al final, ¿ves? Por eso las discusiones de tareas domésticas acaban con la pasión. Porque al final, ¿cómo va a acabar bien una noche si el día no ha ido bien? Entonces, se has estado discutiendo todo el rato. ¿Cómo vas a llegar a momento cama bien y con ganas? No, al final la pasión se va porque, bueno, hay pasión cuando admiras a alguien y admiras a alguien, pues cuando además te sientes querida en la relación, pero eso deja de ser así porque ves ya que no es unidireccional, ¿no? Claro. Que al final tú das, inviertes y él no hace nada por ti ni por el hogar. Entonces, bueno, pues viene el ambiente enrarecido y, bueno.
Poner la lavadora.
Poner la lavadora, es muy fácil.
Esta noche poner la lavadora y si discutimos, por el calcetín. Que sea por el calcetín. Bueno,
sí,
consejos
eso,
prácticos.
Bien. Y además mucho sentido del humor, eso también claro.
Ah, esto es
importante.
Tenemos más preguntas, ¿eh? Vamos, vamos. A ver, otra, por favor.
Hola, mi duda es sobre una relación que tengo en la actualidad con un hombre divorciado y con dos hijos. Él además tiene un trabajo que le absorbe o le quita mucho tiempo y su exmujer tiene una enfermedad importante y no se puede ocupar de los niños. Debido a esto, el tiempo que paso con él es muy escaso y, bueno, realmente nos vemos una vez a la semana. Mi duda es ¿hasta cuándo debo esperar a que él me introduzca de alguna manera en su entorno familiar para que podamos vernos de una manera más frecuente como lo hacemos ahora, porque me está costando cada vez más verle tan poco tiempo.
Madre mía.
Ay. Gracias.
Madre gracias, mía. Gracias a ti, hombre. A mí me encanta que sea como una declaración. Ha soltado todo la pena que lleva dentro, ¿no?
La verdad que sí, hombre. En positivo vemos que los dos quieren que esa relación continúe, ¿no? El problema es que ella parece, por lo que yo entiendo en la pregunta, que tiene miedo a preguntar y a saber, ¿no? Realmente, pues eso, que cuándo le va a dar más espacio a ella, ¿no? Y ahí ya empieza a necesitar más de lo que él le está ofreciendo y le puede dar. Entonces yo creo que no tiene que dejar pasar más días y sentarse a hablar con él porque, bueno, pues quizá ella no lo pregunta porque teme ese no. Pero al
ella
final,
quiere entrar en su familia,
claro,
pero él está
muy,
poniendo distancia,
muy
¿no?
positivo porque, bueno, pues alguien que no tiene hijos y quiere, bueno, pues entrar porque le gusta a esa persona, porque está dispuesta a empezar una relación en serio con él, con sus hijos y, bueno, eso dice mucho de esta persona, pero al final ella está demandando más tiempo y eso al final, como no lo diga, lo va a explotar, o sea, va a hacer que la relación
está
termine.
Desequilibrada. De momento
sí.
La relación está muy desequilibrada.
Sí,
no
parten de con la misma, no tienen ni la experiencia personal igual y además está desequilibrada, ¿no? Y además ella es como que recoge el tiempo que él le deja, pero
o sea, que se sienten a hablar, pero ya urgente, por favor, no esperes al próximo fin de semana. Vamos con la siguiente.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Me gustaría saber qué puedo hacer para aumentar el deseo sexual hacia mi pareja. Llevamos más de 20 años juntos y si por él fuese tendríamos relaciones a diario. Pero no sé si es que acabo agotada de trabajo, casa, niños.
Cada
o si
día.
Es que en realidad no siento nada por él. Muchas gracias.
Vaya. Bueno, nos quedamos con dos datos. A ver. 20 años de relación y cada día.
Sí, a ver. Hay veces, bueno, pues eso, el deseo sexual, eso es una predisposición a tener relaciones con tu pareja, ¿no? Y si falta, se puede trabajar, pues eso, aumentando esa, motivando, ¿no? Y,
sí.
Y la motivación tiene una parte de interés, pero otra de voluntad. Entonces se puede. Hay que ver si realmente es que tu pareja no te atrae ya nada porque, bueno, haya cambiado tanto y hayas tenido tantos problemas con él que no te atraiga nada o realmente, bueno, es una cuestión de bueno, es normal que uno tenga
se
siempre más ganas que otro.
El amor de tanto usarlo.
Sí. También,
sí.
Porque son muchos
ser.
Años. Pero, y es normal que uno tenga siempre más ganas que otro, ¿no? Y normalmente los hombres suelen tener más ganas o el doble de ganas que las mujeres muchas veces.
Pero se puede reconducir esto, ¿verdad?
Sí, o sea, sí. A ver, muchas veces siempre es eso, el buscar un tiempo, el, bueno, pues si tiene niños, tal, pues el, como decimos muchas veces, darse un fin de semana para ellos solos, ¿no? Y a ver si, bueno, pues lejos de la rutina vuelve otra vez ese...
La chispita.
Es normal que no, la frecuencia disminuya con el paso de los años. No estás en una fase
menos
de enamoramiento, ¿no?
Menos
¿no?
mal.
Todos respiramos.
Pero bueno, les vamos a decir que no hay, que no se desespere.
No, y para que ella, pues eso, tenga más ganas, también digo que no hay que dejar la responsabilidad en ellos, ¿no? Que ellos a lo
¿Te
mejor
parece
vienen...
que hablemos de las ganas
sí,
la semana sí, que viene
venga.
Y demos claves para recuperar la gana?
Vale.
Ay, qué bien.
Para venga. Aumentar esa libido. Perfecto.
Pues Silvia Pérez de Alter Ego, Maite López, gracias. Muchísimas gracias. Después de las noticias seguimos. Danos alguna clave ahora a nosotros.
Vale. Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Concentración en Madrid a esta hora en protesta contra el auto que permite la puesta en libertad de los miembros de la manada. Convoca el Movimiento Feminista de Madrid y el lugar escogido para llevar a cabo la protesta es la sede del Ministerio de Justicia, ubicado en la calle San Bernardo, número 45.
El abogado de los 5 miembros de la manada, Agustín Martínez, ha confirmado que sus clientes ya han consignado los 6.000 euros de fianza que les va a permitir salir hoy mismo de prisión y volver a Sevilla. De hecho, pasadas las 6 de esta tarde, 3 de ellos han salido de la prisión de Pamplona. Los otros 2, el militar y el guardia civil, están en la prisión militar de Alcalá Meco. En la calle, la indignación es patente.
Con esta sentencia nos violan a todas.
A ver, porque yo tengo una nieta y la verdad es que no me gustaría que le pasara lo que le ha pasado a esta chica.
Es una vergüenza que precisamente en un caso tan mediático y tan simbólico como este esté pasando esto, y yo solo digo que si pasa esto cuando todo el mundo se está lanzando a las calles a pedir justicia, ¿qué pasará cuando nadie lo sabe?
En crónica de sucesos, detenidas 28 personas, una de ellas aquí en Madrid, y desarticuladas 2 organizaciones dedicadas al tráfico de menores procedentes de Marruecos. Se trata de una operación conjunta entre la Policía Nacional y Europol.
Varios de los 2 de los detenidos de origen marroquí trabajaban como personal laboral en un centro de menores de Asturias. Los investigadores estiman que más de un centenar de niños han sido víctimas de la red desmantelada, como explica el portavoz policial.
Tras ser captados en Marruecos, los menores cruzaban la frontera clandestinamente, llegando a pagar unos 2.000 euros si eran patera, 5.000 euros en moto de agua y 2.500 si se utilizaban vehículos o camiones, aumentando considerablemente si las condiciones climatológicas eran adversas.
Cambiamos totalmente de asunto. Este viernes 22 de junio se celebra el Día Mundial de Llevar al Perro al Trabajo, una iniciativa a la que las empresas se pueden acoger de forma voluntaria para permitir a sus empleados ir este día acompañados a su puesto laboral con su mascota como una forma de conciliación.
Una iniciativa que trata de conjugar la responsabilidad de tener animales de compañía con la de crear cultura corporativa y fomentar la sociabilidad y la productividad. De hecho, un estudio asegura que los denominados millennials valoran esta posibilidad como un importante beneficio sociolaboral. Xavier Pérez es director de comunicación y marketing de Purina.
El poder llevar del trabajo a su mascota era uno de los beneficios sociales que más valoraban los millennials, incluso por encima de tener seguro médico o incluso coche. La necesidad existe, o sea, a los españoles les gustaría, y hoy por hoy, contrariamente, España es el país donde menos porcentaje de puestos de trabajo permiten llevar a su mascota, que está alrededor de un 5%, cuando en Europa el porcentaje pues está un poco mayor según el país.
Y de defensa de los animales seguimos hablando, porque la movilización de las organizaciones animalistas de Collado Villalba han propiciado que un becerro evite ser lidiado en las fiestas municipales, que con el nombre de Ferdinand ha sido trasladado al Santuario Compasión Animal. Según la asociación Gladiadores por la Paz, tanto organizaciones como vecinos han conseguido paralizar la lidia y el sacrificio de este becerro de apenas un año. Y en los deportes, seguíamos muy pendientes del Mundial de Fútbol porque todas las miradas estaban puestas en el Nigeria-Islandia por la posible eliminación de Argentina del Mundial, y se ha dado el resultado más beneficioso para la albiceleste. Nigeria ha vencido finalmente a Islandia por 2-0, aunque sigue sin depender totalmente de sí misma. Las opciones de Argentina han aumentado, y de qué manera, ya que la segunda plaza del grupo la tiene ahora Nigeria con 3 puntos, seguida de Islandia y de Argentina con 1. Por lo tanto, si Argentina gana a Nigeria en el último partido e Islandia pierde o empata con Croacia, pasarían octavos los albicelestes.
Onda Madrid, el tráfico.
Pues vamos a ver ya cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de nuestra región DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues bastante intensidad circulatoria en este primer fin de semana del verano. A esta hora lo peor lo van a encontrar por la A6, a la altura de Las Rozas, por un accidente que genera 13 kilómetros de retenciones hasta llegar a Aravaca en sentido a Coruña. Además, complicada la salida de la capital por la A1 en Circuito del Jarama, la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Perales de Tajuña, Rivas, Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo, la A4 en Pinto, la A5 en Arroyo Molinos y Navalcarnero y la M607 en Tres Cantos. Además, muy densa a esta hora la M50 en Boadilla del Monte y Las Rozas en sentido A6 y la M40 entre Mercamadrid y Villaverde en sentido a la A42 y desde los túneles del Pardo hasta Aravaca en sentido A6.
Gracias, Patricia. Pues con el tráfico nos vamos. Nosotros volvemos ya con más noticias a las 8 en punto de la tarde, en tiempo del informativo que dirige y presenta David Moreno.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Última hora de nuestro programa. Es el primer viernes del verano y saludamos a Ainhoa González. Muy buenas, Ainhoa.
Muy buenas y calurosas tardes.
Y calurosas, menos en el estudio, que estamos las dos helaicas.
Yo tengo los pies, los dedos de los pies prácticamente ni los siento. Están congelados.
Ya empezamos. Espera, que saludo a Miguel Ángel Almodóvar, que ya quiere hablar. Hola.
¿Qué tal? Pero aquí nadie se queja de los 40 grados que tiene el whisky, ¿no?
Nada. Carlos, ¿no? Dávila, saludos. Muy buenas tardes.
Encantado en este clima favorable.
¿Ves? Es que los hombres, todos. Javier Rodríguez, encantado con este fresquete.
Yo
que hace aquí.
Yo me he un corto ya.
Directamente.
He optado por la directa. Sí.
Y Alejandro González, muy buenas.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Pues Ainhoa, cuéntanos, estamos en inferioridad de condiciones, rodeada de hombres, pero cuéntanos, aquí hay diferencia de temperatura, sí. Según miremos a unos o a otras.
Y que... si salimos a la calle ya ni te cuento, porque pasar de esto a lo que hay fuera, que es abrir la puerta del horno casi, bueno, y más que va a ser, porque el fin de semana se espera todavía más caluroso.
¿Qué?
Sí, siguen subiendo las temperaturas. Hoy no tenemos todavía, no se ha activado el aviso por calor, y en cambio mañana ya sí.
Mañana se activa.
O sea, 40 grados.
No, tanto no. Pero es porque pasaremos seguramente en muchas localidades de los 35. Entonces, a partir de los 36, ya en área metropolitana, en la zona de Henares, el extremo sur, pues la comarca de Las Vegas, activado mañana el aviso amarillo. No es naranja, no es rojo.
¿Qué significa el aviso amarillo?
Pues que es un primer nivel. Es como si dijéramos un nivel de precaución. O sea, no es no salga a la calle, no es extremo, no es que dejes de hacer tu vida habitual, pero sí que tomes una serie de precauciones, como es protegerse la piel, hidratarse bien, intentar salir en las horas pues que no hace tanto calor. Es cierto que cuando el nivel de aviso ya es extremo, es muy elevado, ahí ya sí que empieza, no es que nos obliguen, pero nos recomiendan, ya sí que no se salga de casa, sobre todo pues personas mayores, personas que tengan algún problema, sobre todo respiratorio, niños pequeños, que no salgan en unas horas. A ver si llegamos a eso durante este verano. Ay. Ya veremos cómo va evolucionando. Se supone, los modelos apuntan a que vamos a tener un verano bastante normal en cuanto a temperaturas, que tengamos algunos picos puntuales, pero que no suframos esas olas de calor del año pasado. En cualquier caso, este fin de semana, lo que decíamos, sí que va a ser ese pico puntual de temperaturas elevadas. Un poquito más mañana y un poco más el domingo, porque el domingo decía que mañana era toda la comunidad, excepto la sierra, la que va a estar en aviso. El domingo, todo el territorio.
Vaya.
Sí, porque el domingo puede que también se alcancen esos 34, 35 grados en localidades serranas, que eso ya es una temperatura elevada para esa zona. Mucho calor por delante, ambiente muy estable. Estos días lo que vamos a tener es sol y luego nubes de evolución de cara a las tardes, pues esas nubes que van aumentando un poquito, fruto del calor sobre todo, y que no se descarta que en la sierra puedan dejar, pues de forma muy aislada, muy puntual, alguna gotita.
Algún chubasco.
Pero es sol y calor lo que tenemos este primer fin de semana del verano.
Muy bien, Ainhoa, pues nada, es lo que hay.
Sí,
oye.
Mira, perfecta excusa para irnos, o bien, a la primera playa con bandera azul que tenemos en la Comunidad de Madrid. Es Virgen de la Nueva, en el Pantano de San Juan, en San Martín y Valdeiglesias. Va a estar, yo creo, que va a estar llena este fin de semana. O también irnos a las piscinas naturales que tenemos en la sierra, en diferentes puntos. Bueno, un paraje maravilloso, ambiente un poquito más fresquito y a ponernos en remojo.
Ay, pues no, ¿sí? me piden que te haga la siguiente pregunta.
A ver, ¿cuál?
La gente que se queda en Madrid, ¿qué verano va a tener?
Lo que decía, pues vamos a pasar calor, pero en principio los modelos apuntan a que no van a ser olas de calor como las del año pasado que recordamos. En principio parece que vamos a estar dentro de la media habitual de temperaturas, que tendremos algunos picos puntuales, llegaremos a ver 40 grados, lógicamente, y seguramente por encima. Ola de calor, voy a hacer esta puntualización, es cuando más de 3-4 días se mantienen esas temperaturas tan elevadas. Si es un par de días, no se denomina ola de calor, se denomina más bien un repunte de las máximas. Bueno, veremos.
Pero en este julio caso, suele ser más caluroso que agosto.
Suele serlo, es verdad. ¿Eh? Es verdad.
Pues Ainhoa, gracias. Un abrazo fuerte.
Buen fin de semana.
Un buen fin de semana. Y si os parece, está aquí el hombre del deporte, pues dándonos un resumen de cómo están las cosas.
Bueno, yo lo primero que voy a empezar, Nieves, es con el tema del Mutua Madrid Open, que ya sabes que lo estamos siguiendo muy de cerca aquí en Madrid Directo, que estamos preocupados por el futuro del torneo tenístico por excelencia en España. Uh-huh. Y es que ya sabes que ayer hubo una oferta de compra del torneo a los organizadores, algo que ni por asomo se imaginaban. Todo esto para ahorrarse ese canon que se paga anualmente a los organizadores de la competición. Y esa primera reunión que se produjo ayer, en la cual no había un guión, en la que no había ningún punto del día a tratar, bueno, pues hubo esa primera oferta, ese primer intento de llegar a un acuerdo
del ayuntamiento,
sí,
¿no?
Y finalmente pues no hubo ese tipo de consenso, no hubo ningún tipo de acuerdo en referencia a ese intento de compra. Y bueno, lo cierto es que tendremos que esperar a las reuniones venideras, pero lo que sí es cierto, bueno, pues que hay un principio de acuerdo y que parece que se va a llevar a cabo. Ya hay fecha, de hecho, para el próximo Mutua Madrid Open, que está por
lo
contrato.
Por lo tanto, no se va el
2019, ¿no? Es que el contrato es hasta el 2021. A partir de ahí es lo que hay que renovar. Ya sabes que en una primera idea era que el ayuntamiento quería esperar hasta que ese contrato estuviese a punto de vencer, que no entendían realizar esa prórroga con tanto tiempo de antelación. Bueno, pues ahora lo que está claro es que la primera reunión no ha sido del todo fructífera, pero que se han acercado posturas entre el ayuntamiento y la organización del torneo, que creo que es bastante importante. Bueno, luego eso en cuanto al tenis, que ya sabes que se acerca a Wimbledon, que estaremos muy pendientes de Rafa Nadal.
Claro, ¿cuándo empieza? Ya la semana que
junio,
viene.
La semana que viene, exactamente. O sea, que estamos pendientes ya de ese mutuo Madrid Open, no, el año que viene, de Wimbledon, otro de
Wimbledon,
los torneos por
sí,
excelencia.
Sí.
Y nada, hay que hablar del Mundial, porque acaba de terminar el partido de Nigeria-Islandia, del que estábamos todos muy pendientes solo por lo que pasó en la noche de ayer con el partido de Argentina. Perdió 3-0 ante Croacia y dejaba al albiceleste al borde de la eliminación si hoy ganaba Islandia al conjunto africano.
Bueno, ¿y qué ha pasado?
Ha ganado Nigeria, 2-0 a Islandia. Por tanto, la última jornada se la van a jugar argentinos y nigerianos. El que gane estará en la siguiente ronda, a no ser que Islandia le dé por ganar a Croacia. Creo que es algo improbable. Pero bueno,
vamos a decir que se ha armado en Argentina.
Claro.
Se ha armado una con
papelón.
Messi.
Le han titulado la selección del papelón. Así le han titulado todos los periodistas argentinos. Minutos de silencio en la televisión argentina.
Los locutores enfadadísimos.
Muy enfadados. Crónicas incendiarias contra las decisiones de Jorge Sampaoli, el seleccionador. Y bueno, si faltaba una chispa más a todo esto, era la de Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que siempre ha sonado para la selección argentina, que algún día entrenará a la selección albiceleste. Bueno, pues un audio de WhatsApp. Ten mucho cuidado a quien le mandas audios de WhatsApp.
Ay,
porque se
ay.
Ha filtrado ese audio de en ámbito privado de Diego Pablo Simeone a su amigo Germán el Mono Burgos, el segundo en el Atlético de Madrid. Y te he sacado un pequeño extracto de lo que decía esa conversación, en la que analizaba a Argentina y también una comparación entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo.
Anarquía, no liderazgo de parte ni de la dirigencia ni de parte de los que conducen, para darnos cuenta de que Messi es muy bueno, pero está claro que es muy bueno porque está recontra acompañado de extraordinario futbolista, ¿viste? Y la pregunta mía que te hago, si vos tendrías que elegir entre Messi y Ronaldo para un equipo normal, ¿a quién elegirías?
¿A quién elegirías?
Madre
bueno,
mía.
Está claro
madre
que él
mía.
Con esa pregunta deja claro que elegiría a Cristiano Ronaldo para un equipo normalito, porque es diferenciador respecto a Leo Messi. Esto yo creo que es la gota que
calma. Anda que no ha traído cola esto en Argentina,
sí.
Este audio.
No, es lo que acabamos
ha sido
de...
tremendo.
Oye, pero sí, este audio también.
Sí.
Este, el audio
claro,
de Simeone,
claro.
Pero
no lo dice un cualquiera.
Es que hay mucha gente que decía que esto podía ser además
un
imitador y tal. Pero bueno, hay que decir que Simeone no ha salido a desmentir.
Nadie lo ha desmentido.
Pero yo lo que no entiendo, si yo le mando un WhatsApp de voz a Carlos, ¿por qué lo tiene que tener Miguel Ángel Almodóvar? Es que no lo entiendo.
Pues eso, ni tú ni yo lo sabemos, pero hay unas fórmulas, unos modelos y hay unas trapisondas.
Yo creo que hackers o que alguien lo ha pasado. Alguien
Carlos, o tú se lo mandas a alguien porque crees que es un amigo tuyo, es lo retuitea, lo remanda.
Sí, decían que podía ser a lo mejor
Europa entera, ¿no?
Que al recibirlo pues lo ha podido alguien que lo ha recibido ha dicho, oye, mira lo que
pero
opinas.
Pero alguien era el Mono Burgos,
no,
no es alguien.
Claro,
¿es el
claro,
Mono
es su
Burgos?
Íntimo amigo. También es cierto que hay otra vertiente que dicen que puede ser una filtración deseada,
intencionada.
Que sí. Llega una voz refutada del deporte argentino para decir, o más bien sacar luz sobre el problema que tiene ahora mismo de vestuario Jorge Sampaoli.
Ahora, de todas formas, sí. Os digo una cosa que es al margen de todo esto, pero que rodea todo esto.
Que se van
hace
a clasificar.
Muy poco tiempo, ahora diré también de eso, muy poco tiempo, hace un inspector de policía que se dedica a estas cosas me dijo, un teléfono cerrado se puede grabar con un teléfono cerrado. Es decir, que estamos en una situación de perentoriedad.
¿Cómo cerrado? ¿Apagado?
Apagado,
te puede grabar perfectamente, incluso imagen.
Bueno, efectivamente.
Ya sabéis también los problemas que han tenido con la aplicación oficial de la Liga de Fútbol Profesional, que pero incluso en los bares se ha utilizado la aplicación del micrófono para hacer escuchas,
efectivamente.
Para saber si los bares estaban cumpliendo con la ley y estaban pagando el canon de bar en la emisión de partidos de fútbol. Estamos hablando de cosas muy serias, pero es que un teléfono móvil es muy vulnerable. A ojos de los que saben, es muy vulnerable. Y nada, bueno, pues siendo intencionado o no, lo que está claro es que Argentina tiene un cisma y ahora yo creo que Carlos Dávila y yo estamos en el mismo punto de encuentro y es que Argentina se va a clasificar para los octavos de final, aún llorando.
Yo tengo la seguridad de todos esos porque ahora...
Y que la temeremos.
Y porque la FIFA hará...
Y la temeremos.
Y porque la FIFA, que es golfa, de entrada siempre hará algo.
Ahora Ibar, Carlos.
Yo te digo una cosa. Los argentinos, yo tengo muchos amigos argentinos y no me alegro por ellos, pero viendo la actuación patética de payaso del entrenador de Argentina, y insultando al árbitro, insultando a sus propios colaboradores, insultando a los jugadores del equipo contrario.
Ridículo, esto,
es un tipo ridículo, es un hombrecillo ridículo.
Frustrado,
es quizás, un, es un hombrecillo ridículo. Yo no sé, la pregunta que te iba a hacer, si me permite Nieves, es solamente una. ¿Se va a sentar en el próximo partido este individuo?
Es que llegaron a decir que no, ¿eh? Llegaron a decir que
incluso
no.
Incluso el Kun Agüero tuvo unas declaraciones muy incendiarias después del partido.
Le preguntaron, bueno, que dijo Sampaoli en rueda de prensa muy rápido, que no había dado con la tecla, que el equipo no había absorbido su filosofía, y se lo preguntaron a Sergio el Kun Agüero y dijo que pasaba del tema, que no quería saber nada de su entrenador. Y solo para terminar, un esloveno muy español, Luka Doncic, que en el draft de esta madrugada ha sido elegido por los Dallas Mavericks, así que les seguiremos muy
mucho,
de cerca.
Me alegro mucho. Va a estar en el top de...
Va a ser un top seguro. De momento tiene asegurados 3 años en la NBA.
Pues muchísimas gracias, Javier.
Chao.
Buen fin de semana, caluroso, ya sabemos. Y Dávila nos va a hacer, antes de que entremos a las noticias, un resumen de lo que ha dado de sí la semana. Vamos a dejar el tema de la manada para el final, si te parece.
¿Te lo puedo decir solamente una cosa?
Pero lo dejamos para el final de lo tuyo,
lo que tú me digas.
Para que ya demos paso a todos nuestros compañeros que tienen muchas cosas que decir sobre este tema. Querías hablar de Torra contra el Rey.
Sí, el recibimiento del Rey en la inauguración de estos Juegos Mediterráneos, absolutamente inútiles, por otra parte, porque nadie sabe de qué se juega ahí, me parece absolutamente increíble. Le ha recibido diciendo que pida perdón a Cataluña entera, es decir, como si él perdona el Rey, pida perdón a Cataluña entera por la intervención del Rey en el mes de octubre, aquella fantástica intervención que tuvo el Rey y que nos movió a todos los españoles a sentirnos otra vez encantados con la monarquía y con la corona. Le ha dicho alguna cosa más. Este tío no es quien para venir a Cataluña y no nos va a echar de Cataluña. Imagínate que el Rey se planteara ese asunto. Y tercero, rompemos cualquier tipo de relación institucional con la corona.
Sí, sí, ha sido muy, muy fuerte.
Y luego la siguiente ya, le retiramos los títulos que tiene como príncipe de Gerona, por ejemplo. Lo cual ya caen en absoluto ridículo. Pero esto a mí me resulta muy importante decirlo porque a continuación hay que pensar qué va a hacer el gobierno con esta situación. La semana que viene, y esto es una noticia paralela, se entrevista con Urkullo, Sánchez. Uh-huh. Se va a entrevistar también con Torra. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de un Torra como este individuo con el que al parecer quiere Pedro Sánchez negociar? Que no solamente insulta a la corona, sino que rompe relaciones con el jefe del Estado suyo, que es España. Eres el representante de la corona, eres el representante de la monarquía y de la institución en el propio Cataluña. Es decir, verdaderamente increíble. Es todo ya una sinrazón realmente increíble. Por tanto digo, que se cuiden muy mucho los gobernantes socialistas de este gobierno atolondrado de Pedro Sánchez, de saber qué van a seguir pactando con esta gente, porque si sale a colación y sale y prevalece la idea de Marichel Batet de negociar con ellos incluso la vuelta al estatuto antiguo, al estatuto que se cargó el Tribunal Constitucional, como si se hubiera cargado, se cargó un artículo y matizó 15. Es que estamos diciendo tonterías. Por tanto, a mí me resulta muy preocupante.
Hablemos del PP y los candidatos. 7 que van a ser 6, ¿no? Bayo parece ser que no...
Yo creo que Bayo quiere llegar a un acuerdo.
Tiene una gasolinera, ¿no?
Sí, yo creo. Sí, sí,
¿cómo lo ves tú?
No, yo creo que Bayo no tiene nada que hacer. Vamos, Bayo me parece un personaje que, al fin y al cabo, ha sido el secretario de las Juventudes, que eso da algo. Yo creo que se quiere entender con Casado. Y Casado lo tiene bastante bien.
¿Casado, dices?
Casado lo tiene bastante bien. Mira,
creía que ibas a hablar de Cospedal y Soraya.
Ahora voy a decir a continuación. Ayer en el grupo parlamentario del Partido Popular, mayoritariamente, con la gente que yo hablé, decían, es tal el odio que se profesan las dos, que están a punto de romper, que están a punto de romper el propio partido. Y el único que lo puede coser es Casado. Es decir, se va a meter el jamón de York, con perdón de ese repugnante alimento. Se va a meter de jamón de York, se va a meter el señor Casado y puede que nos dé una sorpresa.
Bien, bueno, pues ya nos lo dices. Siempre que nos avanzas algo, luego al final...
Yo lo que avanzo son noticias. La noticia es que el grupo parlamentario cree que Casado tiene bastantes posibilidades. Ahora bien, a Casado le pueden dar un disgusto en muy poco tiempo si el Tribunal Supremo pide la investigación de su currículum. No de su currículum, sino de ese...
De ese máster.
Tampoco, que es una entrada a una prevalencia de un doctorado que ni siquiera existía. En fin, una cosa verdaderamente brutal.
Carlos, nosotros vamos a contar a continuación que hoy ha salido a la luz el auto de la Audiencia de Navarra, que ha puesto en libertad a varios miembros de la manada. En breve estarán todos, ¿no? Antes de faltan que nos lo valores, cuéntanos las noticias de última hora, Alejandro.
Sí, Nieves, porque ya han abandonado la cárcel de Pamplona tres miembros de la manada. Se trata de José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza. Bueno, los tres han sido recogidos a la puerta de la cárcel por tres vehículos que les estaban esperando y que he podido ver las imágenes de cómo han salido quemando los neumáticos.
Pero, o sea, a toda mecha.
Impresionante, sí, como las carreras estas ilegales que hemos visto en el cine.
Había un grupo quemando de gente ahí increpándoles y demás.
Tampoco,
pero han salido
mucha
por medio.
Gente, ¿verdad?
Sí, no mucha, pero sí que había un grupito. Faltan dos por salir. Hablamos del Guardia Civil y el militar, que están en la cárcel de Alcalá Meco y parece que lo van a hacer en las próximas horas. Hablamos del auto si quieres, porque la Audiencia de Navarra lo que argumenta es que los acusados tienen su residencia a más de 500 kilómetros del lugar en que reside la víctima y que se puede garantizar su tranquilidad y sosiego con medidas menos gravosas que la prolongación de la situación provisional.
Pues espera, aquí hacemos una pausa y os pido una valoración, Carlos, Miguel Ángel. A ver, valoración primera.
Primera valoración, estoy estupefacto e irritado hasta no se sabe dónde.
Ya. Irritación de Dávila.
Lo mismo. A mí personalmente me repugna, la verdad, pertenecer, no puedo hacer otra cosa, a la misma especie de estos individuos. Y la verdad es que me avergüenza la actitud de los jefes que desconsideran, que hacen una tabla rasa con la aplicación teórica de la ley, ignorando que es una sociedad que se ve absolutamente agredida. Hay una gran alarma social y eso no se puede ignorar. Quiero decir, la justicia no se da en un contexto abstracto, en una burbuja, se da en unas circunstancias concretas. Y esto, en este momento, es una provocación sin precedentes
a la
sociedad.
Y ahora explicaré por qué la audiencia ha hecho esto.
Bien, pues mientras tú nos lo explicas, vamos a escuchar también a las asociaciones de jueces, ¿no?
Sí, esto a raíz de que, bueno, sabéis que han sido tres magistrados y que uno de ellos ha rechazado la libertad de la manada. Hablamos de José Francisco Cobo, que discrepa de la decisión que han adoptado.
Además.
Exacto, el presidente del tribunal. Discrepa de la decisión que han adoptado los otros dos magistrados y defiende que la prórroga de la prisión provisional de manera incondicional es razonable y proporcionada, y también dice que es indiscutible la gravedad que hay con el delito. Las asociaciones de jueces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, ellos han dicho que la presión mediática no es buena y lo que piden es respeto para las decisiones judiciales y que no haya injerencia de políticos. Escuchamos, si os parece, a Concepción Rodríguez, que es la presidenta del Foro Judicial Independiente.
Me parece muy mal porque precisamente lo que hay que es respetar la división de poderes. Los políticos no pueden, en una causa en la que no han conocido, ni siquiera han visto el vídeo, ponerse a realizar unas manifestaciones u otras. Nosotros desconocemos el contenido de la causa, desconocemos las pruebas. Lo único que estamos viendo son unas resoluciones que se encuentran totalmente motivadas y justificadas. Entonces, un total respeto a la Administración de Justicia.
Vamos a irnos a la calle antes de hacer más valoraciones. Allí está Roberto Macedonio con nuestra unidad móvil. Y así la calle habla. Adelante,
sí,
Roberto.
La calle. Buenas tardes, Nieves. En la calle San Bernardo, justo a las puertas del Ministerio de Justicia, y ya, bueno, pues miles y miles de personas. Tanto es así que, bueno, yo me encuentro en el centro de todas ellas, en medio de la manifestación. Ni siquiera puedo alargar el brazo para hablar con las personas, no me puedo mover. Sin duda, podemos decir que ha sido un éxito de convocatoria. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esperaban tanta gente hoy aquí manifestándose?
Sí, ¿por qué no?
¿Por qué han venido ustedes?
Porque es una vergüenza que tengamos que estar en pleno siglo XXI como estamos ahora mismo y tenemos que manifestarnos para que se consiga la igualdad y el feminismo.
Usted se estaba abanicando. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le parece la manifestación?
Muy bien, me parece perfecta.
¡Que están ustedes en la cárcel!
¿Le parece bien esta...?
Me parece perfecto, estoy con ella, fíjate cómo estoy, sudando. Porque tengo
mucho calor.
Mucho calor, pero no aguanto.
Vamos a escuchar, Nieves, lo que han dicho las voceras voceras. Voceras, claro. Son las portavozas de esta manifestación, que han querido llamarse y me han pedido especialmente que las llamemos voceras. Han dicho hace unos minutos esto:
no queremos tener miedo a ir solas por la calle. Lo que siempre decimos es que la calle y la noche también son nuestras y esta justicia no nos protege, al revés, nos desprotege.
Las mujeres queremos vivir libre y dignamente y no tenemos por qué soportar ni una agresión sexual sobre nosotras.
Que la justicia no las protege, es lo que dicen las voceras. ¿Están de acuerdo con ellas?
Que no las protege la justicia, claro que no. De hecho, están en la calle estos señores.
Gracias. También hay algunos hombres. Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Por qué ha venido usted? Está aquí subido porque si no, no vería nada de tanta gente, ¿no? ¿Por qué ha venido?
Pues para apoyar la causa. Porque no es solo una cosa de mujeres, es cosa de la víctima de un delito sexual. En este caso mujer, pero es que cualquier día podría ser un hombre.
La manada son 8, 5 violadores y 3 jueces. Es lo que estoy leyendo, Nieves, ahora mismo. ¿Sí? En una de las pancartas. La única que puedo leer, puesto que prácticamente no alcanzo a ver más de un metro más allá de donde me encuentro. Pero hay muchísima gente que está gritando ahora mismo consignas como esta.
Que somos 5 o 6.
A mí me gustaría saber cómo, sí. ¿Cuánta gente calculas que puede estar allí?
Pues mira, estoy...
frente al Ministerio de Justicia.
Os lo voy a contar, me estoy subiendo en una papelera porque si no, no llegaba la señal de la cantidad de gente que hay. Bueno, ahora mismo veo que toda la calle San Bernardo y la calle de los Reyes, todo el cruce está absolutamente abarrotado. El cruce de la calle San Bernardo con la calle del Pez y la calle de los Reyes que da a Plaza España. Está completamente abarrotado, lleno de banderas y de gente con las manos en alto, Nieves.
Ya vemos, también hay como una especie de no acabo de ver las figuras que representan y que van paseándose por todas partes. No sé yo muy bien qué es lo que pone, pero hay pancartas. Hay
como,
mucha
como gigantes y cabezudos,
sí,
¿no?
Sí, sí, hay como mucha indignación, lo estamos escuchando. Pues valoremos lo que está sucediendo, Carlos Dávila, Miguel Ángel.
Bueno, a mí me parece
volvemos una... enseguida, Roberto, volvemos enseguida otra vez a la calle. Sí.
Una reacción lógica. Aquí cada vez se está asentando la impresión, y no es nada buena, y yo no la tengo personalmente, pero la asentando la impresión de que en España no hay justicia, sino que hay jueces. Y esto es una malversación terrible que nos puede conducir a auténticas barbaridades. Sí. Dicho eso, lo que yo sé, y por eso decía antes que tengo la impresión de que sé cuál es el motivo de que haya pasado lo que ha pasado hoy, de que los 5 bárbaros estos estén en la calle, es que la Audiencia Provincial de Navarra está convencida de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra va a ponerles en la calle.
Esto yo también lo he oído y que parece ser que es como un previo, ¿no? Como un previo
no nos
para
pongamos,
que nos vayamos...
No pongamos el carro antes que los bueyes porque nos van a descalificar nuestra propia sentencia. Esto es lo que me dicen con bastante fundamento desde Pamplona. Yo lo que quiero decir es una cosa. A mí me parece algo tremendo. Desde luego, además, desde el punto de vista judicial, es que yo ya no juzgo, por supuesto, la barbarie del acto. Lo que estoy diciendo es que condenas de 9 años, con una libertad provisional en apenas 2 años, lo que están produciendo es un estupor y un asombro en la mayoría de la población española.
Es que una alarma social que no se conocía desde hace mucho tiempo.
Se están llenando
las calles de pintadas, la manada son 7, 5 violadores. Fijaros, y 2 jueces, y yo creo que eso lo comparte un porcentaje altísimo de la población.
A esta hora, en más de 15 ciudades españolas hay manifestaciones.
Es lamentable, han actuado como cómplices necesarios.
Fijaros, la verdad, se lo estamos contando a ustedes, pero es que muchos ciudadanos están aprovechando este viernes tarde para ir a la calle y protestar. Estamos muy pendientes de lo que sucede, desde luego, en todas partes, pero desde luego en nuestra comunidad. Dávila, tengo que desearte
quieres decir solamente una cosa.
Adelante, adelante.
Advierto que de aquí a un pocos días empieza San Fermín. La barbarie que está preparándose en San Fermín es verdaderamente brutal también. En muchas cosas, porque están los bárbaros del norte, nunca mejor dicho, los basquistas dispuestos a arrasar y va a haber incidentes de todo tipo. Ojo con lo que está pasando en Navarra, que ya me canso de decirlo.
Dávila, muchísimas gracias. Vamos a poner los acentos en otros puntos donde también hay noticia. Hoy, viernes 22 de junio, han acabado las clases para los estudiantes de colegios e institutos de la Comunidad de Madrid. Ya hay vacaciones.
Ya están de vacaciones los alumnos de infantil, primaria y secundaria de los centros de la Comunidad de Madrid. Pero también te voy a decir otra cosa, Nieves, es que ya hay fecha de vuelta también para después del verano.
Vaya, hombre.
Sí, sí, soy un poco aguafiestas.
Siete.
Sí, los centros públicos, ¿vale? Ha salido el calendario escolar y el día 7 de septiembre infantil y primaria en los centros públicos de la Comunidad de Madrid tienen que volver a clase. El día 10 de septiembre, secundaria, bachillerato y formación profesional. Los colegios privados, bueno, pues sabemos que pueden empezar a partir del día 3 de septiembre.
Vamos a ver qué nos cuenta Pablo Otero, que está con niños. Adelante, Pablo.
A esta hora los patios de los colegios ya están vacíos, pero algunos se van a llenar dentro de pocos minutos otra vez, porque en muchos se va a celebrar las fiestas de fin de curso. Será realmente el último acto de los escolares. Y en todos los colegios, hoy en la región, el grito ha sido unánime.
¡Se acabó el cole! ¡Ya llegan las vacaciones de verano! ¡Bien!
Hasta la vuelta al cole, más de 2 meses de vacaciones. Ya ni siquiera hay exámenes de septiembre. Así que hay que aprovechar el tiempo para divertirse, para jugar, pero sin querer ser aguafiestas, también para leer un poquito.
Este verano voy a repasar un poquito de lo que me va a entrar en segundo para llevarlo mejor al curso y a meterme un chapuzón en la piscina.
Otros lo tienen claro. El mejor amigo es, sí, la consola.
Pues yo voy a estar jugando a la Play.
Así que felices vacaciones. Qué tiempos aquellos, ¿eh?
Ay, qué tiempos, es verdad, Pablo. Muchísimas gracias. Qué recuerdos de este día donde colgábamos los libros y ¡hala! Meses de vacaciones. Vamos a recapitular. Saben ustedes que estábamos pendientes de lo que sucedía, las noticias sobre los integrantes de la manada. Habían salido 3. Bueno, pues ya los 2 que quedaban en prisión acaban de salir en este momento. Ya están todos en libertad bajo fianza. Les hemos visto salir. Unos iban, los 2 que quedaban en la prisión
en
Alcalameco, han salido conduciendo ellos mismos, eso sí, custodiados por
la Guardia Civil,
¿no?
Sí. Estamos hablando del Guardia Civil y el militar, que eran los que quedaban aquí en Alcalameco.
Efectivamente. Cualquier noticia se la seguiremos dando a ustedes, pero vamos ahora a ponernos a dieta. Paloma Nolasco tiene todo preparado, así que cojan papel y lápiz, porque por primera vez se celebra en Madrid. Esto es para luego, una cosa que nos va a hablar Paloma también, relacionada con plantas, pero queremos hablar de esos cambios drásticos, tan drásticos como los del tiempo, cambios de peso motivados por esa operación bikini que resulta que puede generar algo mucho más grave. Cuéntanos, Paloma, muy buenas.
Buenas tardes, Nieve.
¿Qué tal?
Lo dices perfectamente. Pueden generar muchas consecuencias negativas y una de ellas, que es en la que nos vamos a centrar, tiene que ver con la infertilidad.
¿Pero puede degenerar en infertilidad
dieta? Sí. Es una de las advertencias que señala una campaña que se llama Cuida tu fertilidad, de la clínica Ginefiz, con motivo de la celebración en este mes de junio del Mes Internacional de la Fertilidad. Nos cuentan que las dietas milagro y la práctica también de ejercicio extremo puede afectar a la capacidad fértil de hombres y de mujeres. Vaya. Que un balance energético negativo influye en el equilibrio hormonal esencial para la ovulación y que una pérdida de peso del 10 o el 15% de forma drástica puede provocar amenorrea o, lo que es lo mismo, la ausencia de la menstruación. Una alimentación equilibrada que se refleje en un peso corporal saludable influye mucho en la fertilidad. La grasa corporal ejerce un efecto en la producción de la hormona liberadora de gonadotropina, esencial en la ovulación y en la producción de esperma. Por eso, bajo el hashtag Cuida tu fertilidad, los médicos de esta clínica están ofreciendo cada día consejos prácticos, Nieves.
Victoria Verdú está al teléfono, coordinadora de ginecología de la clínica Ginefiz. Así que, Victoria, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal?
Pues preocupadísima. Es que esto sí que yo no me lo esperaba. También genera infertilidad. Esto está comprobado, ¿sí?
Vamos a ver, sí que es cierto porque a nivel de fertilidad nos ocupamos mucho del estilo de vida y del peso de nuestras pacientes y sus parejas, porque sí sabemos que en un 12-15% de los casos el sobrepeso o el bajo peso puede influir de forma muy importante en las posibilidades de conseguir una gestación cada mes y, por supuesto, con técnicas de reproducción asistida.
Yeah. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, los cambios drásticos son malos, ¿no, Victoria?
Sí que es verdad que nosotros cuando tenemos una paciente, por ejemplo, con sobrepeso, pues propugnamos obviamente que utilice una dieta adecuada, pero sí que es cierto que ahora en verano, sobre todo cuando se acerca la época de, como decimos, de la operación bikini, pues a veces utilizamos dietas muy drásticas y que tienen muchos déficits de nutrientes y que probablemente nos hagan perder un peso de forma muy brusca, pero que sí que puede dar lugar a cambios hormonales que pueden inducir, sobre todo en pacientes que no tienen un sobrepeso muy importante, a alteraciones en la regularidad de los ciclos menstruales y a anovulación. Uh-huh. Y es verdad que todos los extremos son malos. Obviamente es bueno hacer una dieta, pero no de estas salvajes que puede provocar muchos problemas.
Además, Victoria, yo me imagino que la situación se complicará aún más cuando se pretende adelgazar y encima haciéndolo utilizando medicamentos, que esa es otra de las vías ¿no? que recurre habitualmente el personal que quiere perder peso de forma rápida.
Sí, lo que pasa es que habitualmente utilizamos algún tipo de ayudas, no suelen ser tratamientos hormonales como tratamientos que pueden llevar a hormonas tiroideas, pero obviamente no podemos utilizar ese tipo de tratamientos y más si estamos en un tratamiento de infertilidad porque puede producir problemas a nivel de conseguir una gestación, pero incluso un poco más adelante cuando consigamos el ansiado embarazo.
Miguel Ángel Almodóvar se incorpora aquí también al tema. Es uno de los. Sí. Yo creo que este es tu tema estrella,
pero,
¿no?
Curiosamente, desde mi experiencia, yo entre 2000 y 2003 trabajé en un libro que se llamaba El hambre en España. Tuve la oportunidad todavía en aquella época de entrevistar a muchísimas mujeres que habían pasado hambre, quiero decir, en la posguerra española, años 40, 41, cuando hubo aquellas epidemias de latirismo en Cataluña, en Ciudad Real. Me contaron muchísimos casos de que a ninguna, cuando estaban en edad de que esto sucediera, les venía el periodo. En general los médicos no sabían qué explicación darle hasta que alguno
se le ocurría,
con mayor formación, ¿no?, le decía, el organismo prioriza, el organismo establece unas prioridades. Entonces, cuando estás pasando hambre, cuando tienes un déficit nutricional, el organismo deja la reproducción a un lado. Dice, bueno, de esto ya nos ocuparemos
más adelante.
Primero hay que solucionar otros problemas. Claro que tiene una importancia, pero sobre todo es que estas dietas, sobre todo hiperproteicas, etcétera, que en su momento fueron de Atkins, ahora luego de Dukan, etcétera, lo que hacen es someter a un sobreesfuerzo brutal a dos máquinas que son fundamentales en nuestro organismo, que son el hígado y los riñones.
¿Ah, sí?
Hacen 200, 300 funciones, y entonces eso, al final, todas estas dietas están basadas en engañar a la filosofía y a la fisiología del organismo. Lógicamente, el organismo luego se lo cobra a un precio muy alto.
Caray, lo que podemos decir, Victoria, es que realmente estamos jugando con nuestro cuerpo. Estamos, por estar un poquito más guapos en el verano, estamos jugando no solo con el hígado y con el riñón, sino también la fertilidad. Es que estos son palabras mayores. ¿Qué podemos hacer para que la gente se conciencie?
Bueno, yo creo que casi todos los que queremos llevar una vida saludable sabemos perfectamente qué es realmente una dieta adecuada y cuál es una pérdida de peso adecuada. Desde luego que nosotros, cuando hay una paciente con sobrepeso o un varón con sobrepeso, intentamos que hagan dietas adecuadas, que no generen un estrés oxidativo enorme cuando estamos comiendo de manera inadecuada, pues todas las sustancias que comemos producen sustancias que pueden afectar a la calidad de los óvulos, de los espermatozoides, aparte de producir alteraciones hormonales que nos llevan, como ya te digo, a anovular. Entonces sí que es verdad que necesitamos realizar dietas y desde luego gente que tiene sobrepeso, si pierde un poquito de peso 10-15% de pacientes de su peso habitual de forma paulatina, eso nos puede ayudar muchísimo en la consecución del embarazo, pero de manera racional. Y sí que es verdad, como decía tu compañero, que las dietas extremas hacen que bueno, se retire la regla, porque el cuerpo está a otras cosas. Aparte de que, yo te digo, se produce un estrés oxidativo enorme que afecta de manera muy importante a la calidad de los gametos.
O sea, sí a las dietas, no a los cambios bruscos, sino a las cosas paulatinas. Dime una cosa, Paloma, la clínica de la que es coordinadora Victoria, uh-huh, tiene muchos logros, ¿no?
Bueno, yo me he quedado sorprendidísima porque, por ejemplo, he visto que allí nació el primer bebé procedente de embriones congelados en Madrid en 1988. También el primer nacimiento tras una fertilización por microinyección espermática en 1996. Mejor institución sanitaria del año durante 2013. Bueno, y que han conseguido tasas de embarazo que oscilan entre el 45 y el 50% en técnicas de fecundación in vitro y microinyección espermática, y entre el 15 y el 30% en técnicas de inseminación artificial.
Estamos hablando de la clínica Ginefif y con Victoria Verdú, coordinadora de ginecología, pues hemos hablado estos minutos. Así que, Victoria, te deseamos un feliz verano y que la gente no haga barbaridades, por favor.
Gracias
a ti. Paloma Nolasco, nuestra Lady Taxi, que nos va a hablar enseguida de plantas, pero ya que estamos hablando de alimentación, los huevos son para el verano. ¿Cómo quedáis?
Bueno, como las bicis.
Como las bicis.
Los huevos, a pesar, desgraciadamente, de esa mala fama que todavía pervive, porque está, al menos en la memoria popular, muy ligado a esas intoxicaciones que ocurrían, sobre todo en bodas y bautizos, con la ensaladilla, vamos, con la mayonesa de las ensaladillas, hasta que se tomaron medidas y se sustituyó por la huevina, en, digamos, de forma comercial. Y curiosamente ahora donde se dan las intoxicaciones es en los hogares, en las casas, que a veces no se toman las debidas precauciones, hay que lavarse las manos como los restaurantes.
Pero cuéntanos.
Claro, a veces parece que esto es una norma para bares y restaurantes, es una norma que se debe aplicar también en las casas. A veces manipulamos pescado, sacamos las cosas, no nos lavamos, utilizamos la misma tabla para cortar carnes, pescados, ensaladas, etcétera. Todo eso hay que ser muy prudente, pero en cualquier caso, los huevos, lo primero que hay que verificar es si los huevos son frescos.
Porque ¿y cómo lo hacemos?
Bueno, pues
¿cómo?
Eso, hay que tener un vaso de agua y llenarlo de agua, se pone el huevo, si el huevo se va al fondo es que está perfectamente, si empieza a flotar un poquito, pues ya tiene unos días. Se considera que un huevo puede resistir perfectamente hasta 20 y tantos, se habla de 26 días. Pero, hombre, conviene tomarlos cuando tengan 5 o 6, no hay que esperar a los 26. Si flota directamente, se tira a la basura.
A la basura, ¿no? Sin, es que está en mal
mayor
estado.
Sin mayor problema. Si flota, que eso, pues en fin, hay que... En general no pasa, insisto, si se queda en el fondo es que está muy fresco. Lo que sí hay que decir también es que todo aquel mito también que surgió con el colesterol de los huevos es un mito absolutamente falso. El colesterol es algo fundamental para el organismo humano, lo produce el hígado, sin colesterol directamente no podríamos vivir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tomamos una cantidad muy fuerte de colesterol, tiene una yema de huevo, tiene 250 miligramos, que es prácticamente lo que un organismo humano puede tolerar al día, lo que hace el hígado es dejar de producir, y además ese colesterol no pasa a la sangre, de manera que te puedes tomar. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya hace tiempo que habla de un huevo diario.
Uno diario,
los
¿no?
científicos hablan de 3, yo lo pondría en 6. Yo a veces por la noche me tomo 6 huevos.
¿Cómo? ¿Cuántos?
6. Como viene por medias docenas,
Carlos,
para
¿cómo
no
te
ponerme
quedas?
A contar.
Amarillo.
Ningún problema.
Me quedo amarillo.
Ningún problema. Los huevos no tienen ningún problema. Como sabéis, los atletas, y digamos dentro de un sano criterio, el huevo es la proteína patrón. Es la proteína de mejor calidad dentro de las proteínas animales. No solamente tienen los 20 aminoácidos que forman una proteína de alto valor biológico, sino que además están perfectamente ordenadas, se consideran, insisto, que es la proteína patrón. Eso está en la yema, en la albúmina. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues tomarse tres yemas y, vamos, al contrario, tres claras y una yema. Esto es lo que suelen hacer los deportistas. Se puede prescindir de alguna yema. Pero en cualquier caso tampoco me da el problema. Hay que tener en cuenta que las vitaminas importantes también están en la yema, sobre todo la A, muy importante para el crecimiento, para los niños. Yo creo que los huevos son verdaderamente fundamentales y se pueden tomar a diario. En fin, insisto, me remitiré a la OMS, dice que uno, yo apostaría por alguno más, pero depende del gusto que cada uno tenga. A mí los huevos me encantan.
A mí también, yo creo que es la comida más rica, por favor.
Además, tú fíjate en verano que te pones a cocer unos huevos, que no se tarda nada, ¿no? Una olla grande cuece el huevo. Tienes huevos cocidos en el frigorífico y eso da para todo. Le echas una salsita, un buen aceite, un poquito de mayonesa, de lo que sea.
Los haces rellenos.
Una mostacita de Dijon, de relleno. Posibilidades infinitas, y es un alimento fresquito, amable, ¿no?
Somos muy para el verano, huevos, muy para el verano. Estamos contigo.
Incluso
los
para
huevos.
Ir en bici, ¿no? Vas en la bici y vas comiendo huevos duros.
Huevos,
y
¿sí?
Dos huevos duros.
Sí, señor. Grocho, eso, ¿no? Eso es.
A mí
pues
me encantan los huevos.
Somos muy pro huevos todos y no están reñidos con la dieta, ¿no?
Para nada. Bueno, eso no
los
tiene...
fritos a lo mejor.
Hombre, los fritos por el aceite, no por el huevo, ¿no? No vamos a acusar al mensajero, es como el pan. El pan en general, si dices que el pan engorda, vamos a ver, el pan, de cada 100 calorías que aporta el pan, 20 las gastas en metabolizarlos. Es un alimento muy saciante, es un alimento imprescindible en una dieta de adelgazamiento. Sin pan es muy difícil adelgazar. ¿Qué es lo que hay que hacer con el pan? ¿Y qué hay que hacer con los hidratos de carbono en general? Llevarlos al principio del día. Llevarlos al principio del día para que el organismo gaste toda esa energía. Decíamos antes el problema de estas dietas hiperproteicas. ¿Cuál es el problema? Que el organismo está diseñado, el organismo humano, para obtener la energía de los hidratos de carbono complejos. ¿Qué ocurre? Si los tomas en las primeras horas del día, digamos hasta mediodía, que es una forma muy segura de adelgazar, dejarlo pues a las 2:15, tal, ya dejar de tomar hidratos de carbono. Todo eso lo vas a gastar, toda esa energía, y entonces el organismo no va a reservar nada en grasas. Lo que no tiene sentido es comerse un bocadillo para cenar. Esto no.
Muy bien.
Pero el problema del bocadillo no suele estar en el pan, sino en el salchichón que lleva dentro.
Una pequeñita pausa y seguimos.
Nieves Herrero. Todas las tardes en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Popurrí, popurrí. Llega el restaurante que está causando furor en Madrid. Un restaurante divertido, original, con mesas conectadas por teléfonos y con una cocina inigualable. Calidad a buen precio. Restaurante Popurrí. Un popurrí de experiencias. Calle Virgen del Yuc 12. Ventas.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
¿A qué vamos? ¿A que sí? ¿A que sí?
Ven a Parque Warner Beach y siente la adrenalina en las 6 nuevas atracciones de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Acelera tu pulso con los giros repentinos, las curvas inesperadas y la cápsula de caída libre. Tu entrada online desde 15 euros en parquewarnerbeach.com.
Recuerda, se lo prometiste.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico: joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú. O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo 2 clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
¿Cuánto aprendemos cada tarde con todos mis compañeros? Por primera vez, hoy se celebra en Madrid una feria que reúne a cientos y cientos de cactus y plantas suculentas. Paloma, cuéntanos.
Sí, es este fin de semana, pero ya esta mañana había movimiento en la Rosaleda del Parque del Oeste, donde se va a celebrar. Participan 18 viveristas nacionales e internacionales. Están deseosos de divulgar y contar, por ejemplo, que cuanto menos caso le hacemos a un cactus, más fuerte y sano crece. Que hay que cambiar el sustrato con el que viene cuando lo compramos en la tienda para que no se asfixie. Y que le tiene que dar el sol para que luego se produzca el milagro de la floración. Porque sí, los cactus, como cuenta el presidente de la Asociación Caxuma, Antonio Alfaro, también tienen capullos, pimpollos, brotes y yemas.
¡Anda!
Son floraciones muy efímeras, duran un día, una noche, algunas duran más. Y claro, a veces tienes que estar esperando que la floración surja para poder disfrutarla, pero son efímeras.
Y si no tienen flores, nos dicen, por favor, que no les pinchemos flores falsas, como vemos en algunas tiendas, porque esto para los viveristas es una agresión.
Y mariposas que se mueven.
Claro,
sí.
Que de la misma manera que si un cactus nos pincha a nosotros y nosotros sangramos, si nosotros les clavamos una flor falsa, también sangran, aunque su savia no sea de color rojo. Las que también florecen en esta feria, en Nieves, son las suculentas. Son las otras protagonistas de esta feria que describe el vice de la asociación, Javier Tamayo.
Las plantas suculentas son aquellas que acumulan agua en cualquier parte de su fisionomía, es en el tallo, en las hojas, y esas plantas muchas veces no tienen pincho. O sea, por ejemplo, tenemos las equeberias, que les encantan, por ejemplo, a mi mujer le encantan porque no pinchan, y también tienen unas floraciones preciosas.
Bueno, precios para todos los gustos, Nieves, a como ver. Cuenta este hombre, el viverista de Gandía, Miguel Mestre.
Lo normal, las plantas valen 4, 5, 10 euros, 12 euros, 20 euros, eso es un término de precios que se paga hasta 40 o 50 euros. Y luego ya cuando nos vamos a formas,
o sea,
vamos a los 200, a los 300, pero siempre hay ejemplares ultra raros, nuevos, que valen mucho dinero.
Sí.
Fíjate, entre 4 y 200.
Sí, hay de todo. Bueno, hay una historia súper curiosa, de verdad, si podéis ir a la Rosaleda, pasaos porque os va a llamar la atención. Es la que un tipo de cultivo que practica Pilar Ortega. Ella es una mujer que era arquitecta y se ha reciclado en cultivar cactus coquedama.
¿Cómo?
Sí, coquedama, todo ¿Anda? Junto. Es una especie a la que llaman el bonsái de los pobres.
Es una técnica japonesa que le inventaron hace 500 años para viajar con la planta y la mascota y que no se vuelque la tierra. La particularidad es que absorbe 20 veces el volumen del agua, esta técnica, entonces se riega poco. Y en el caso este, que son dos crasas cactus, muchísimo menos. A lo mejor te puedes pasar 20 días sin regar.
Oye, pues es ideal, bien. Ideal,
sí.
¿No?
Sí.
Oye, que hay talleres, que hay charlas, que hay de todo, ¿no?
Hay de todo. Y los cactus están siendo muy interesantes porque, sobre todo para las administraciones, ayuntamientos, bueno, requieren poco mantenimiento, poco cuidado y consumen muy poquito agua. Y el caso es que, en fin, tú fíjate todo lo que pueden llegar a vivir. Yo es que lo he apuntado.
A ver, ¿dónde?
Esos famosos saguaros que se ven en el desierto de Estados Unidos, que ahora hay un mercado negro impresionante, pues valen millones. Estos cactus, por ejemplo, que se ven así, algunos de ellos han visto pasar a los españoles del siglo XVI, porque cada brazo le cuesta unos 60 años hacerse. Entonces, para cuando el cactus alcanza esa altura, más 3, 4 brazos, pues pueden tener 300, 400 años tranquilamente.
¡Uy! ¡Nos sobrevive!
¡Nos sobrevive!
¡A varias generaciones!
Pero sí, qué imagen tan bonita, ¿no? El cactus que han visto pasar a los españoles, ¿no?
¿Verdad?
¡Joder! ¿Esto me ha dejado? ¡Qué bonito! Hay una película que se ha estrenado hace poco, Lucky, que murió el actor haciendo esa película y que se empeña, él vive en el desierto y tiene unos cactus y los riega. Dice, no hace falta, y de ahora yo los riego porque me da la gana.
Porque me da la gana,
os
¿no?
recomiendo vivamente esa película.
Bueno, pues feria que reúne a cientos de cactus y plantas por primera vez en Madrid. Hay mucho forofo del cactus,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Y mucho intelectual que se dedica al cactus, que lo sepáis.
Sí, sí.
Volvemos, ya sabemos que nos encanta hablar de noticias positivas, pero la noticia está en Madrid. Y ya saben ustedes que la manifestación que desde las 7 de la tarde está teniendo lugar en Madrid frente al Ministerio de Justicia. Continúa. Roberto, contigo ponemos el último sonido de Madrid Directo. Adelante.
Y muchas de las personas que hay aquí manifestándose, Nieves, buenas tardes, apuntan hacia que quizás esta concentración se acabe convirtiendo en una manifestación. Lo cierto es que ahora mismo pues hay un ambiente más tranquilo. De hecho, ya podéis escuchar que no se está gritando tanto, pero sigue habiendo muchísima gente que pide buenas tardes. ¿Qué?
Pues justicia, pero justicia justa, no la justicia que es nada más para la mitad de la población, que tiende a ser la masculina.
Vienes con una camiseta morada, ¿qué pone la camiseta? A ver, ¿la lucha será feminista o no será? Una de las cosas que se ha gritado aquí.
Sí, porque la lucha tiene que ser feminista. Feminista, igualdad, porque el feminismo es igualdad y eso no hay que perderlo de vista.
Yolanda, tú has venido con tu novio David, desde las 6 de la tarde estáis aquí y David, habéis venido de Rivas solo para esta concentración.
Sí, soy Miguel, perdona que... Perdona,
sí, hay tanta gente, Miguel.
Sí, hemos venido desde Rivas porque esto merece la pena, vamos, porque hay que protestar, porque no queremos vivir en una sociedad como esta, con sentencias como esta y con tanta injusticia.
Muchas gracias, Miguel. Ahora mismo, frente a la sede del Ministerio de Justicia, las manos están para que lo visualicen todas en alto y están, bueno, pues pidiendo justicia con las manos en alto miles de personas. Y os voy a contar la historia de Beni. Hola, Beni.
Hola, muy buenas.
Usted ha venido con su hija. ¿Qué edad tiene su hija?
4 años.
Hola.
Hola.
Y ha venido por ella, me decía.
Sí, principalmente, porque al final es eso, es un cambio de sociedad clarísimo, que las leyes y la justicia no van acorde a con lo que es realmente la sociedad, lo que nos parecía antes normal, ahora desde luego que lo juzgamos y por lo tanto las leyes deberían ir acorde a ello.
Gracias, Beni, que está aquí por su hija de 4 años y gente mucho más mayor como este grupo de amigas. Hola, buenas tardes.
Ya nos has hecho antes la entrevista.
Sí, pero no estábamos en directo y ahora sí estamos. Ahora la está oyendo mucha gente y les quiero decir por qué. ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es la consigna, no?
Bueno, lo que hemos dicho, digo. Para.
Lo que dicen una y otra vez es yo creo a la víctima. Eso es lo que dicen las mujeres que están en este momento saliendo a las calles de Madrid y de tantas ciudades. Pues con este sonido hemos puesto punto final. Carlos,
hasta el lunes.
Hasta el lunes. Adiós, amigos.